En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. De verdad, hoy es de verdad, tenemos por delante una gran noche de radio, porque ha sido una gran tarde-noche de tiempo de juego, así que vamos a tener un gran partidazo por delante. Acaba de terminar en el Bernabéu la victoria del Real Madrid 3-2 frente al Alavés. Un partido que el Real Madrid ganaba 3-0 y en el que ha acabado pidiendo la hora, porque han marcado Protesoni y Quique García para el conjunto vitoriano y han tenido alguna ocasión para poder empatar el encuentro. Insisto que estaba absolutamente plácido para el Real Madrid, pues prácticamente desde el inicio, porque a los 55 segundos ha marcado Lucas Vázquez el primero, después en la primera parte Mbappé ha marcado el segundo en una combinación sensacional con Bellingham, primero un taconazo, luego una asistencia fenomenal del inglés, y Rodrigo cerraba lo que parecía que era cerrar el partido, pero han llegado esos dos goles. Y una jugada polémica, en torno al minuto 80 hay una patada sin balón de Endrick a Mourinho, el jugador del Alavés, le da un poco así con la rodilla en la entrepierna, pero era un cortejo entre ambos y le suelta una patada, no hay balón de por medio, y le muestran cartulina amarilla. Y esto ha enfadado mucho a Luis García Plaza, el entrenador del Alavés, que ha dicho esto en sala de prensa.
Discusión ninguna. Él ha dicho que alguna amarilla que no tenía que haber sido amarilla para ellos, y yo le he dicho que la roja no es que parezca roja. Por favor, es roja. O sea, en otras podéis decir que una amarilla no es roja. Tenemos que jugar los últimos 10 minutos contra 10. Después a lo mejor no ganamos, nos empatan, nos meten otro gol, da lo mismo, pero tienen que expulsar a ese jugador. O sea, no hay más, es que no, vamos, ninguna persona puede decir que no es roja. Y además el árbitro yo lo puedo entender, no lo vea, pero para eso está el VAR. Es roja, es la intención de pegar, ya está. Y reconozco a lo mejor alguna amarilla que le han sacado a ellos, creo que ha sido un poco excesiva, es mi opinión, ¿vale? Pero en eso es roja. Nada más, pero con toda tranquilidad, al revés,
Es el análisis de Luis García Plaza, que estaba describiendo su conversación con Ancelotti nada más que acabado el partido. Parecía que discutían algo de lo que había ocurrido en el campo y efectivamente era de esa acción. Claro, aquí la única salvedad es que Ancelotti no tiene la culpa de que no le hayan sacado la roja a Endrick. Lo que pasa es que efectivamente parece que tiene razón Luis García Plaza en que aquello era roja. ¿Para ti es roja, Pedrito Martín?
Yo creo que lo ha explicado perfectamente Luis García. Que el árbitro se ha cedido en algunas tarjetas amarillas a jugadores del Madrid. Y que ahí le ha perdonado la roja.
No es una agresión salvaje, pero es una patada sin balón que no viene a cuento.
Y aparte, en una zona muy sensible.
Totalmente.
Es que no es lo mismo que le pegues...
En la entrepierna.
Claro, o sea, por un poquito.
Le da un rodillazo en la entrepierna.
Sí, sí.
Bueno, pues ahora lo contamos todo, porque cuando ha acabado el partido, Lucas Vázquez, en los micrófonos de la zona mixta, ha dicho lo siguiente sobre las cartulinas que ha visto el Madrid, que han sido bastantes, muchas de ellas por protestar. Ahora lo repasamos. Esto dice...
El otro día la de Kylian es muy, muy severa, creo que hoy la de Fede también es muy severa. Al final se nos está castigando, creo que de una manera un pelín injusta, ¿no? Creo que hay que tener un poco también de mano izquierda. Está bien que los árbitros quieran cortar las protestas, pero nosotros dentro del campo estamos a altas pulsaciones, estamos peleando por todo y al final hay que entender todas las partes.
Hoy por protestar han visto amarilla Vinicius, Valverde y Modric, y Endrick por esta falta. En total en Liga, 15 amarillas lleva el Real Madrid, 9 de ellas, de las 15, 9... son por protestar. Es la quinta victoria consecutiva del conjunto blanco, si sumamos 4 de Liga más una de Champions, y Mbappé lleva 7 goles en 9 partidos. Y lo que es más importante, da gusto verle. O sea, da gusto ver a Mbappé. Ahora estamos en el Bernabéu, no sé si hay petición de paso de última hora desde allí. Está Miguelito en la sala de prensa esperando que comparezca Ancelotti. Hola Miguel, no ha salido Ancelotti todavía, ¿verdad?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. No, de momento en cuanto al Real Madrid se refiere...
solo Lucas Vázquez, al que hemos escuchado, ha pasado por la zona mixta. Lo primero que nos dicen de Mbappé, aunque hay que estar con cuidado, es que no tiene nada, que ha sido por precaución, pero habrá que preguntar a Ancelotti, que no creo que tarde mucho en sentarse en la sala de prensa.
Perfecto. Javi Gómez, zona mixta, puerta de vestuarios, ¿algo desde tu zona?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. No, de momento no. Estamos esperando a ver si sale algún jugador del Alavés, pero de momento lo único que tenemos es esa declaración contundente de Luis García Plaza.
Perfecto, ahora estamos allí. Valencia 0, Osasuna 0. Osasuna ha logrado su primer punto a domicilio de esta liga. Hacía 20 años que el equipo navarro no dejaba su portería cero en Mestalla. El Valencia, de momento, fuera de los puestos de descenso, aunque con los mismos puntos que el Valladolid, que es antepenúltimo. El Valladolid ha perdido en el minuto 85 contra el Sevilla, 2-1. La noticia es la victoria del Sevilla, que ha sido agónica, la celebración y la tensión que había en el banquillo y lo que ha ocurrido después en el vestuario. Ayer les contábamos aquí que la situación con García Pimienta no estaba muy bien y que se estaba jugando el puesto en estos partidos del Sevilla. Bueno, pues cuando ha acabado el partido, después de estos tres puntos, jornada 7 de Liga, el presidente del Sevilla, José María del Nido Jr., ha bajado al vestuario y con Pimienta y su cuerpo técnico delante, y por supuesto con todos los jugadores, algunos en la camilla que estaban ahí siendo tratados, ha anunciado la renovación de García Pimienta hasta 2027.
Estamos construyendo las bases de otro gran Sevilla y hablo siempre de un proyecto a largo plazo. Y quería comunicaros que antes del partido del Getafe ofrecimos al míster y a su cuerpo técnico la renovación y el míster la ha aceptado y el míster estará con nosotros como mínimo hasta 2027. Que es otra prueba más de que el proyecto es sólido y de que la confianza en el cuerpo técnico y en ustedes es absoluta. Así que enhorabuena por la victoria y a disfrutarla.
La confianza es máxima hacia vosotros y hacia nosotros. Estamos encantados, todo el cuerpo técnico, de trabajar con vosotros. Estamos convencidos de que va a ir bien. Y os lo digo, antes del partido de Getafe, que llevábamos 4 partidos y no habíamos ganado, el club quiso que siguiéramos una temporada, 2 temporadas más. Entonces, naturalmente hemos aceptado. Me sabe muy mal por ti, que sabía que no querías que siguiera, pero ahora tenéis que joder un poquito. Nada, y darnos las gracias y que esto es un premio todo.
Ahí tienen a García Pimienta agradeciendo al presidente la renovación, que han desvelado que se produjo esta oferta en la jornada 4, cuando Sevilla no había ganado antes del partido de Getafe. García Pimienta estaba en rueda de prensa después, minutos después, y Víctor Fernández le preguntaba por esta circunstancia.
Con respecto a este tema...
¿No te gusta que renueve o...?
A mí me da exactamente...
No, porque me preguntas eso otra vez.
Hombre,
¿no?
Me pregunto porque es una situación... Es noticia, ¿no?
Por supuesto.
Que renueven a un entrenador. Hombre, que lo digo porque esto acaba de empezar hace un mes.
Sí.
Y quizás...
7 partidos, sí.
El refuerzo y la apuesta hubiera sido en... ¿Por qué no se lo ofrecieron en verano, no?
Vea, esa pregunta no es para mí. Estoy muy contento cuando el club negoció conmigo. Me ofreció unas condiciones. Yo estaba de acuerdo con esas condiciones. Ahora me han propuesto otras en las que también estoy de acuerdo. Y, bueno... contento de...
Por
de,
mí,
de...
como si usted se quiere quedar aquí hasta el año 3.500, vamos, que no tengo ningún problema, pero usted
ojalá
entenderá que le pregunte, ¿no? No es la primera vez que se conoce la renovación de...
Ahora escuchamos el extracto íntegro de lo que ha ocurrido en la rueda de prensa. Acaba de sentarse Ancelotti, a ver si dice algo de esa jugada de Endrich y de la victoria del Madrid.
Lo que ha pasado, cómo se justifica, si se puede llamar así, la empanada que habéis tenido en los últimos 10-15 minutos.
Pues porque esto es el fútbol es así, que cuando tú piensas que el partido se ha acabado, es suficiente un pequeño despiste que te marcan el primero y después ahí sale la confianza del equipo rival y un poco de desconfianza por parte tuya. Esto es lo que pasa, es que ha pasado muchas veces, que va a pasar otras veces en el fútbol. Obviamente no queremos que esto pase, pero a veces puede pasar. Hay que destacar que para 60 minutos el equipo ha jugado muy, muy bien. Esto nos da confianza.
Hola, mister, buenas noches. Miguel Ángel Díaz en directo en el partidazo de COPE. Se acaba de quejar Luis García Plaza de una patada de Endrick en el área del Alavés. Dice que el Madrid se tendría que haber quedado con 10 jugadores. Se les ha visto hablar a los dos después del partido. Me gustaría saber si estaba enfadado y si cree que lleva razón Luis García Plaza.
Bueno, yo no puedo opinar porque no he visto, también el replay no lo he visto, entonces no puedo opinar. Hemos opinado del asunto, más en el después del partido, más sin ningún problema, sin ningún enfrentamiento.
No opina de la jugada porque dice que no la ha visto Ancelotti.
Al final del partido se ha acercado al colegiado para hablar con él, ha estado ahí unos segundos. Quería saber si nos puede contar qué han hablado, que le ha pedido, si le ha pedido explicaciones de algo.
Simplemente lo que he dicho, que me parecían exageradas las 6 amarillas, para protesta. Él me ha dicho, mira, le he dicho, yo tengo que hacer lo mío para evitar que mis jugadores hagan esto, nada más. Muy sin ningún problema, hemos hablado de esto.
Hola, mister. José Aguado de la Razón. Jordi Mbappé ha metido hoy uno de los mejores goles con el Madrid. Hace unas semanas usted dijo que le faltaba tiempo. ¿Ya está Mbappé?
Está muy bien Mbappé, sí. Creo que enfrente lo estamos haciendo muy bien. Para un oro el equipo ha jugado muy bien, manejando bien el balón, buscando oportunidades de distinta manera, en transición, con pase filtrado. Creo que el equipo está mejorando. Nos viene bien porque, como he dicho, calendario muy exigente, pero hemos empezado bien después del parón y queremos seguir también en el partido de domingo, que va a ser muy exigente.
Hola, Carlos. Rubén Cañizares de ABC. No sé si ha tenido la oportunidad de ver al final del partido, cuando usted ha cambiado a Vinicius, que le ha entrado la risa, ha tenido una carcajada delante del cuarto árbitro al ver los 6 minutos de añadido. No sé si considera que ese tipo de actitud le puede ayudar, teniendo una amarilla, a ver una roja, que incluso se la puede perder el derbi. Yo no sé si esto le parece normal o no le da importancia.
Yo creo que tenemos que evaluar el tema de las amarillas para protesta y luego evaluaremos entre nosotros.
¿Qué tal, Carlos Iván Martín de Oquí Diario? Siguiendo con el tema de las protestas, dice que la regla ha cambiado, pero llama la atención cuando Modric es el capitán y también ve a María por protestar, cuando el capitán sí se puede dirigir al árbitro. Es muy complicado esto, entonces.
Bueno, es complicado para mí responder a esta pregunta. Se le ha sacado la María al capitán porque ha hablado. Yo creo que hay solo uno que pueda responder a esto, que es el árbitro.
Dos últimas preguntas.
¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Quería preguntarle por la gestión de los cambios, de los dos últimos. Iba a sacar a Vallejo, ha ido al banquillo, pero la ha vuelto a mandar a calentar. La gente la ha pedido desde la grada, ya la ha sacado. Un poco que me diga qué ha ocurrido. Si su inactividad le ha pasado por la cabeza el hecho de que podía peligrar el partido,
por Mbappé,
y al igual que ha pasado con Jacobo Ramón, que iba a entrar con el 3-1, marcó el 3-2 el Deportivo Alavés y al final no ha debutado.
Sí, puse a Vallejo para darle un poco de descanso a Militao y cuando han marcado el gol, no es cierto por culpa de Vallejo, pero porque nos hemos despistado un poco, nos ha marcado 2 goles en 2 minutos y ahí he cambiado la línea metiendo con 3 centrales para los últimos minutos, nada especial.
Última pregunta.
A Jacobo Ramón tenía que entrar en la plaza de Rüdiger, por el hecho que nos ha marcado el segundo, quería tener Antonio en el campo.
Hola, ¿qué tal? Aquí David Álvarez del País. Ha hablado de que el ataque está mejorando, que Mbappé está mejor. ¿Qué papel tiene el juego de Bellingham entre líneas para esta mejoría en el ataque? Y si puede hablar un poco del partido que ha hecho hoy. Gracias.
Bueno, Bellingham está creciendo, ha dado la asistencia del gol a Mbappé en el segundo gol, ha jugado un partido muy completo. Obviamente tiene que acostumbrarse un poco más a entrar en el área como lo hacía el año pasado, un poco más complicado porque creo que sobre todo con un bloque bajo como ha tenido el Alavés es mucho más complicado. Hemos intentado de ir un poco más por fuera. El primer gol ha salido muy bien con un uno contra uno de Vinicius, el segundo gol por dentro. Yo Bellingham le pido este tipo de trabajo, no que marque goles, porque los goles lo podemos marcar en cualquier momento.
Muchas gracias.
Son las declaraciones de Ancelotti, que por cierto, en el arranque de la rueda de prensa ha hablado de lo que le dijo Mbappé en el momento del cambio.
Está bien, está un poco cargado, me ha pedido el cambio para evitar problemas.
Un poco cargado estaba Mbappé para evitar problemas, sí.
Según nos acaban de informar ahora mismo, tiene unas pequeñas molestias en el muslo izquierdo y va a ser sometido mañana o el próximo jueves a una resonancia para salir de dudas. Así que sí, parece poca cosa, pero estamos a 5 días de un derbi. Así que veremos a ver cómo evoluciona Mbappé, que por precaución ha pedido el cambio, pero que va a ser sometido a pruebas para salir de dudas.
Sí, cuando se iba se vio que se echaba la mano ahí al muslo, que le decía algo muy levemente ahí a Ancelotti, y se notaba que efectivamente había algo que no funcionaba. Ya está Manolo Lama en el partidazo de COPE. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, y además con susto que ha salido la afición del Madrid, del Bernabéu, que no se lo creía.
No, no, desde luego, ahora lo comentamos.
Un equipo que va ganando 3-0... y que de repente ve como acaba en su área encerrado y pidiendo casi la hora.
Paco González, hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma.
Roberto Palomar, hola Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tauzquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Ciro López, hola Ciro.
Muy buenas.
Enseguida incorporamos a Roberto Morales. Javi Gómez, en la salida de los jugadores del Alavés o del Real Madrid, ¿alguna noticia en el Bernabéu?
Ninguna. Los jugadores del Alavés todavía no han pasado por esta zona mixta, al menos ninguno que hable. Y los jugadores del Madrid, la información que yo tenía antes del partido, no sé si ha cambiado, es que hoy tenían cena de equipo, porque mañana era día libre.
No hay ningún motivo para suspenderla.
No, claro que no.
Claro,
vamos. Pero Mbappé quizá, por ejemplo, pues se pueda guardar si mañana tiene prueba.
A lo mejor sí. Mañana, recordemos, tenemos a las 7 de la tarde el Girona-Rayo Vallecano y a las 9 de la noche el Barça-Getafe. La noticia del día la ha adelantado Elena Condis en la cadena COPE, y es que el Barça ha decidido fichar de inmediato a un portero. El portero que se fiche, se filtra desde dentro, sería suplente de Iñaki Peña, por lo menos al principio. Los mejor colocados son el polaco Szczęsny, que está retirado, y Keylor Navas, que no sé dónde está. ¿Dónde está Keylor Navas?
Pues acabó contrato con el PSG.
Sin equipo. Sin equipo, pero no retirado. Es que no es lo mismo. O sea, uno está retirado cuando decide que deja el fútbol, y otro está sin equipo cuando quiere jugar, pero no ha aceptado ninguna oferta. En la Carabao Cup en Inglaterra, el City le ha ganado 2-1 al Watford. El Chelsea 5-0 al Barrow, al parecer con un partidazo tremendo de João Félix. No puedo acreditarlo, pero eso dicen las crónicas.
El Barrow es cuarta división.
Ya, bueno, pero...
Y hay que decir que era la primera vez casi que Maresca le daba la titularidad a João Félix.
El Aston Villa ha ganado 1-2 al Wycombe. Y mañana arranca la Europa League, ya lo saben, a las 9 de la noche, Niza-Real Sociedad. Luego escuchamos también lo que ha dicho Imanol en la previa del partido, que no tiene desperdicio. Y hay fecha para el primer clásico de la temporada, el Madrid-Barça del Bernabéu, en el Bernabéu, sábado 26 de octubre a las 9 de la noche. O sea, como toda la vida. Es que me encantan los clásicos, los sábados a las 9 de la noche. Sí, déjate ya de China, de esto, de lo otro, de no sé qué. Los sábados a las 9 de la noche, que toda la vida hemos visto el Barça-Madrid, el Madrid-Barça el sábado por la noche.
El de la vuelta pues será a las 4, ¿no?
Pues sí, porque será a las 4, pero es que no, un clásico con luz solar yo no termino de asumirlo. San Siro finalmente no va a albergar la final de la Champions League del año 2027 porque el Ayuntamiento de Milán no puede asegurar que el estadio y sus alrededores no se vean afectados por las obras que hay previstas para reformar el estadio. Bueno, pues mira, han sido honestos. Y Munilla ha contado hoy que Elena Congós, la atleta paralímpica que fue privada de la medalla por ayudar a su guía en los Juegos Paralímpicos, se ha puesto en manos del prestigioso abogado Jean-Louis Dupont para recuperar su medalla. Es el abogado de la Ley Bosman, así que es el abogado que puede devolverle o darle la medalla. Era de bronce, ¿no? De bronce, sí. Para Elena Congós. Ojalá que lo consiga. Miguelito, desde el Bernabéu, ¿algo que contar? ¿Algo urgente que contar?
Pues nada más, pendientes de esas pruebas a Kylian Mbappé, no hay sancionados de cara al derbi, y ya sabes que a partir del jueves va a haber 3 entrenamientos previos a ese partido. Camavinga ya se va a incorporar a la dinámica de grupo, estará en la convocatoria el sábado, aunque después de 1.5 meses de baja y con solo 3 entrenamientos no creo yo que vaya a ser titular. Así que de momento Rodrigo, que ha marcado hoy, lleva 3 goles en esta temporada, los 3 en liga, aguantará el puesto en el 11 titular.
Vale. Me dicen ahora que Keylor está en Costa Rica entrenando con el mejor equipo de Costa Rica, pero sin ficha. Está entrando ahí con
equipo Saprissa.
Bueno, la Alajuelense. Sí, pero debe ser el Saprissa, sí.
¿Saprissa?
No lo sé.
Sí, el mejor equipo
es del que me he acordado. Sí.
Muy bien. Vamos a empezar hablando del último asunto, de las quejas de Luis García Plaza. ¿Estáis todos de acuerdo con que Luis García, el entrenador del Alavés, tiene razón en decir que eso es una roja como un campano y que si no lo ve el árbitro se lo tiene que decir el VAR?
Sí, yo creo que es roja.
Es una roja. Agresión o intento de agresión, con lo cual es roja. Yo no sé si le ha dado mucho o poco, pues si le da bien es más roja todavía. Me parece que le da con el muslo más que con la rodilla, que sería todavía más doloroso y más... pero que es un amago o un intento de agresión y por lo tanto es roja.
Sí, ahí lo que le condena a Enrique es que no hay balón de por medio. Es que eso es lo que le condena. Que no puede justificar porque suelta la pierna así, por tanto, no sé quién se lo ha dicho. Se lo habrá dicho el cuarto árbitro o el linier.
Por línea.
Claro, no, es que tiene que ser uno de esos dos. Porque si se lo dice el del VAR es roja.
Sí, que no se
el del VAR, si te avisa, es para
no,
roja.
No,
claro, por eso
acostumbraros
digo.
Acostumbraros a Endrick, se lo dije en una conversación.
Sí, que tiene un vídeo de patadas en Brasil de la leche.
Sí, con Quique Flores, me dijo, Quique, este es un jugador buenísimo. Y le digo, sí, le vamos a ver triunfar y ser expulsado, porque es muy guerrero. O sea, cuando le pegan, pega. Pero pega.
Te digo que al del VAR, al del VAR no le ha parecido roja.
Sí. No, claro, al del VAR no le ha parecido roja. A ver, Palomar, ¿para ti es roja?
Sí, no, para mí es una roja clarísima porque es que es intentar dar y luego el balón es que está en otra zona del campo. Yo entiendo que ha sido el juego de línea. He visto el famoso vídeo, ¿eh? El famoso vídeo es para hablar, sentarse con el chico a hablar tranquilamente con él, ¿eh? Es tremendo lo que reparte.
Es un vídeo que circula por ahí de patadas de Endrick en Brasil, pero que mete unos...
Son siempre respuestas. O sea, que no, bueno, cuando le pegan, pega. Pero claro,
Brasil rasca, ¿eh?
Pero si te dan una patada, como la que le dieron el otro día a Lamine Yamal, y te levantas y das una patada de roja, al final el perjudicado
sí,
eres
sí,
tú.
Sí. Claro.
Sí.
Para mí esa es roja también, y si no lo ve el árbitro, que es posible que no lo vea porque no está ahí el balón, le tienen que avisar del VAR.
Siro, para ti también, ¿no?
Sí, no, lo he dicho antes, para mí es roja, está claro.
Es incomprensible que el VAR no llame al árbitro. ¿Quién estaba en el VAR?
Figueroa Vázquez.
¿Sabes lo que pasa? Como los jugadores fingen, todos los equipos, dices, igual no le ha dado mucho o poco, pero le ha intentado dar.
Claro.
Es lo que se llama una conducta violenta. Es una conducta violenta. El árbitro del campo es imposible que lo vea porque el balón no está ahí.
Está mirando para la extrema derecha.
Efectivamente, y es una intervención de VAR que yo creo que se ha chequeado, lo ha mirado. Seguramente no la haya visto muy bestia, pero yo creo que el CTA le va a decir que debió intervenir.
Luego hablamos del partido en sí, pero como estamos y hemos escuchado a Ancelotti...
Pero en esta jugada, por tanto, ha sido beneficiado el Real Madrid, ¿no? Todos concluimos también eso, ¿no?
Iba 3-0 en el marcador.
Dices, o sea, yo no
tiene mucho sentido que los árbitros castiguen por igual.
Pero ha beneficiado al Madrid entonces en esa jugada, sí, ¿no? Pues debería haber jugado con 10.
¿Qué quieres decir?
Vale, pues ya está.
Sí, o ha perjudicado al Alavés, ¿no?
Bueno, es lo mismo, ¿no, Roberto?
Bueno, depende cómo empaquetes.
Hombre, claro, si no te echan un jugador, te están beneficiando.
Bueno, vale.
Yo creo que lo que tiene sentido es que valga lo mismo un gesto de un jugador que una patada en los cataplines.
Eso es el reglamento.
Los
árbitros no tienen...
Pero una parte de los cataplines debe ser roja.
Claro.
Pero que la culpa de que una patada sea roja...
Una patada en los cataplines.
Una cosa, el problema que tiene el Real Madrid con las protestas. Es decir, Ancelotti está poniendo el foco en que hay muchas amarillas por protestar, cuando a lo mejor tendría que... A lo mejor ese es el foco que pone Ancelotti en lo público. Es decir, de cara a...
Lo ha dicho.
Sí.
Claro.
Que eso lo hablan entre
ellos. Lo hablan
y pero... Lucas Vázquez también lo ha dicho.
Sí, es que vamos.
Que lo han hablado.
A mí me gustaría matizar una pregunta que ha hecho un compañero Ancelotti, Juanma, que ha dicho que Modric era el capitán y que hemos entendido yo creo que mal el mensaje. El capitán no puede protestar.
No, puede hablar.
Puede hablar, claro, eso es.
Si tú eres capitán y le abres los brazos al árbitro y le gritas a la cara, pues eso te pasa que una amarilla.
Y el Madrid tiene un problema con las protestas, que yo creo que se va a terminar, pero el Madrid tiene un problema con Vinicius, que ha debido de ver la segunda amarilla cuando se marcha y empieza a reírse en el descuento. Y ahí debió ver la segunda amarilla, que es otro error y otro beneficio.
Una pregunta que te iba a hacer. Si a Vinicius le saca la roja, pero ya está fuera del campo, o sea... El lío se monta, bueno, el lío, las risas, no sé qué es.
Segunda amarilla, ya se ha retirado, roja, y se pierde el partido siguiente.
Pero se queda con 10.
No.
Como ha cruzado ya...
Eso es, como ya ha salido, sigue con 11, pero el próximo partido se lo pierde.
Ya.
Digamos que una vez que cruza la línea, ya está efectuado el cambio. ¿Yo?
De las tres amarillas de protestar hoy, para mí la más clara es la de Modric, porque Modric es que hace brazos abiertos y grita. No sé si está a 10 metros el árbitro o a 3, pues en la tele no se le veía. Pero las otras dos...
Sí, pero si el otro día se la saca Mbappé... por hacer un aspaviento a Fede Valverde.
Esperad un segundo, escuchad este análisis de las amarillas que ha hecho Ancelotti en el arranque de la rueda de prensa.
Justo o injusto, tenemos que adaptarnos a las nuevas reglas. Y nada más, claro. Todavía nos hemos no nos hemos acostumbrado porque nos han dado, creo, 4 o 5 amarillas para protesta. Tenemos que evitar la protesta y punto.
Claro. Tenemos que evitar la protesta pero, y claro, punto.
Pero, vamos, es el camino más corto.
Pero con Vinicius no lo están consiguiendo. Claro, no lo están consiguiendo.
Aquí hay algo que es muy importante.
Ahí está el problema.
Hay jugadores que son reiterativos, que es Vinicius. El otro día le sacaron a Bellingham en una amarilla y a Mbappé otra por protestar. Y hoy no han protestado.
Claro.
Porque son jugadores que en el campo saben medirse y saben controlarse. Vinicius no sabe ni medirse, ni controlarse, ni evaluar el perjuicio que le puede hacer a su equipo. Hoy, como ha dicho Fouto, ha podido dejar a su equipo, no con doble amarilla, ha podido privar a su equipo de que juegue contra el Atlético de Madrid.
Totalmente.
Es que esos son errores de Vinicius que Ancelotti lo sabe. Tú no te imaginas, Juanma, es que en la tele a lo mejor no se ve. Lo ha cambiado. Es que cuando ha cambiado Vinicius, no te creas que lo ha cambiado por un tema táctico. Lo ha cambiado porque es que no paraba. Ha protestado un saque de banda que era claro a favor del Alavés. No paraba de hacerle gestos al árbitro a 40 metros. Lo ha cambiado porque veía que lo echaban. Y cuando todavía lo cambia, ve el cartelón de 6 minutos, se ríe delante del cuarto árbitro,
sí, sí.
Y todavía cuando sale del cambio, que Chendo se lo quiere llevar, se gira y le vuelve a decir algo al cuarto árbitro. Chico, Vinicius, aprende de Mbappé, aprende de Bellingham, que son tíos que el otro día vieron una amarilla justa o injusta, pero mira cómo ya han aprendido.
Está claro que Vinicius es su punto débil y lo tiene que corregir. Yo en la retransmisión estaba...
Perdona, llevamos así mucho tiempo,
sí, sí.
¿Eh?
Bueno, lo tiene que corregir y los que le rodean le tienen que acabar convenciendo de que no puede comportarse así. Yo en la retransmisión estaba diciendo que Ancelotti le tenía que quitar porque pensaba que podía pasar en cualquier momento. Pero también creo que los árbitros están exagerando un poco con esta nueva moda de las amarillas por nada. Porque el otro día Mbappé no se dirige al árbitro, hoy Valverde se gira y hace un gesto de rabia, pero creo que están poniendo el listón demasiado bajo. Sí.
Yo estoy muy de acuerdo en eso, que hay amarillaje. Ahora, si te cambia el código de la circulación y te dicen que rajarte la cabeza mientras conduces son 5 puntos, pues al principio dices, coño, casi sin querer, pero ya es la tercera vez que te pillen, ya tienes que decir, vale, ya no me rajo más la cabeza, no, aunque pero, te parezca injusto.
No, una cosa.
¿Cuántas lleva?
Vinicius no se rasca. Vale, pero Vinicius no se rasca la cabeza.
Estoy hablando de las amarillas en general.
Puede ser. Pero ahora, Vinicius, las amarillas que recibe por protestar, las merece todas.
No, yo a mí la de hoy me parece que no, porque va diciendo balón, ni se dirige al
árbitro.
Pero da igual, una vez que tienes ya amarilla, ya, modérate.
No, controlate. No puedes jugar,
a mí, fíjate, ahora mismo tú piensas en Mbappé y dices, el tío sonriente que está feliz en el Madrid. Mbappé, sí. Piensas en Vinicius y ya no piensas en se echa el balón largo y se va del defensa. No, ya piensas en Vinicius con esa sonrisa de cabreo, de ironía, enfadado. O sea, yo creo que los que le rodean, que debe tener un equipo de comunicación gigantesco,
20.
Le tienen que decir, vamos a ver, te estás creando ahora mismo una fama de ser el protestón. Te van a dar un balón de oro dentro de nada.
Pero Paco, los que le rodean.
Los que le rodean son el entrenador y sus compañeros.
No se me ocurre mejor gente para corregir eso que
el veterano de turno, el capitán
me niego,
o el entrenador. Porque los de comunicación y asesores están en su barco, son parte interesada.
Déjame que te diga una cosa, Roberto. El entrenador, y esto me consta, se lo ha dicho por activa, por pasiva, en pluscuamperfecto y en indefinido. Sus compañeros se lo han dicho de todas las maneras. O sea, los jugadores, esa plantilla, ese vestuario y ese entrenador se lo ha dicho de todas las maneras. Han salido a defenderle públicamente. Lo han defendido, aunque de puertas para adentro, se lo siguen diciendo. Vinicius tiene un problema y yo sigo pensando que el problema no está en el vestuario. El problema de Vinicius está fuera del vestuario. Ese gabinete de comunicación o de asesores que tiene, que está muy pendiente de los que le criticamos cuando comete errores como este y no cuando le alabamos cuando hace jugadas como la del otro día, son los que están en la obligación, porque para eso les paga a Vinicius, de ayudar a Vinicius, de hacerle ver a Vinicius que su comportamiento no solo perjudica al Madrid, que es lo más importante, sino que le perjudica a él. Y no fomentar permanentemente que sigamos viendo este Vinicius. Porque no puede ser que a Vinicius se le siga haciendo ver que va de víctima. No puedes, digo de víctima en temas deportivos, ¿eh? No se le puede hacer ver permanentemente que es perseguido por los rivales y por los árbitros. No, Vinicius, no. Tú tienes que corregir tus errores deportivos en el campo.
Pero la gente a la que tú pagas suele extender a que no te dicen que dicen que el emperador
pues
lo ha vestido.
Otro, Vinicio,
vale,
otro.
Pues hay una forma más radical para que no se pueda hacer, de decirle, oye, tío, o te corriges o no juegas. Y eso lo tiene que hacer
el emperador. Pero ahí perjudicas al equipo también.
¿Qué pasa? Claro, que te quedas, sin Vinicius. No, pero hay maneras de corregir esto. O dejas de hacer el tonto en el campo o no juegas.
Yo le doy la razón a Vinicius en casi todos los pollos que tiene del asunto racismo.
Bueno, eso por supuesto.
No, bueno, sí. pero
es que hoy no estamos hablando de racismo.
Tampoco hace falta decirle a un estadio que se va a segunda. Le doy en casi todos, le doy la razón. Y cuando le dan patadas también. Y cuando él cree que ha robado un balón sin hacer falta, también entiendo que proteste. Ahora, cuando se le va la pinza, y a mí hoy me parece que reírse en la cara del añadido y no sé qué, cuando además él ha provocado que hubiera un minuto más de añadido, pues a sentar el suelo, a perder tiempo, que tampoco me parece mal que un tío pierda tiempo.
Sí, eso lo hace todo el mundo, sí.
Vale, pero si tú haces eso, luego no puedes montar un lío al irte. O sea, eso es lo que le está generando una imagen ahora mismo que es desagradable.
Pero Paco, una
porque
cosa,
era
importante.
El tío majo que había superado todas las risas que había en torno a él y que se va a llevar el balón. Y ahora es el tío polémico que...
Vinicius tiene una imagen ya desagradable con los que no son madridistas. Con los que no son madridistas.
Pero es que ahora mismo hay madridistas que ya les estorba.
El problema es que empiezo a ver a muchos madridistas que están un poco hartos de estas actitudes de Vinicius. Hay madridistas a los que no les gusta que Vinicius se comporte así.
Porque genera una tensión en el madridista que dice a que lo van a expulsar.
Oye, Siro, tú eres un gran defensor de Vinicius. Estoy loco por escucharte.
Estoy con Paco. Firmo casi todo lo que ha dicho Paco. O sea, que independientemente...
Perdona, lo que ha dicho Paco ha ratificado lo que ha dicho Lama. ¿Firmarás también lo que ha dicho Lama?
Igual. No. Vale. Sí, yo insisto. O sea, yo defiendo a Vinicius en el 80% de las veces de las situaciones en las que se encuentra. Yo siempre digo lo mismo, o sea, Vinicius no sale a un terreno de juego y de pronto se encara con la grada y empieza a decirles que a segunda y tal, casi siempre respondiendo a insultos que vienen desde la grada. Otra cosa es que digas, oye, pues tendría que ahorrárselo. Bueno, cada uno tiene el carácter que tiene, pero lo que no puede ser es que protestes desde el primer minuto y todo al árbitro, porque eso es perjudicial para ti y perjudicial para el equipo. Y hoy, como bien decía Paco y Manolo, o sea, es que ha podido dejar al equipo sin su participación en el próximo derbi. O sea, es que tienes que tener cabeza, chicos. O sea,
ya no es solo...
no sé si es un psicólogo, alguien tendrá que ayudarlo. O sea, visto que ni el entrenador, ni los jugadores, ni nadie del cuerpo técnico pues logra mentalizar lo de que no puede estar protestando constantemente.
Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Ciro, yo a Vinicius le pondría, por ejemplo, el vídeo del otro día de Yamal en Villarreal.
Claro.
¿Se lo pondría?
No. Le pones un vídeo de 5 minutos suyo protestando.
No,
le dices, pero yo le que estás...
No, pero yo le pondría el vídeo para decirle, mira, Vinicius, le han agredido como te agreden a ti muchas veces. Te agreden. Ni se encara con el rival, ni protesta al árbitro. Y Vinicius esta temporada.
Que cada uno es como es también.
Bueno,
o sea, tú no puedes
pedir. Claro, como
pedir,
cada uno es como es.
Bueno, pues claro.
También cada uno.
Y Mbappé pues también no responde como responde Vinicius.
No,
o sea,
mira,
si no le falta ir a ponerle el vídeo de
Mbappé.
No
comparemos a Mbappé con Vinicius. Mbappé,
y Bellingham es que tampoco.
Bellingham
tampoco.
Día, mira cómo no se equivoca.
Si Vinicius reaccionara a una patada como la recibió Lamine, yo también le entendería. Pero es que no es en esos momentos. O sea, en un saque de banda. Cuando han sacado amarillas tus compañeros por hacer una cosilla con el brazo. Tú haces así y tienes amarilla, así es, perdón, para que esto es radio, abres los brazos en cruz, aunque sea a muchos metros del árbitro, es que te pones a que te saquen la segunda amarilla, aunque ahora mismo nos parezca toda una exageración lo de las amarillas.
Y ponen un aprieto al entrenador, porque Ancelotti estará pensando, me quedo con este jugador, con lo bueno que es, con lo desequilibrante que es, y me arriesgo a que me quede con 10, o le quito y prefiero jugar con 11.
Pero que lo que yo quiero hacer ver es que Vinicius esta temporada no ha recibido ni entradas violentas. Es que mirarle las faltas que le hacen en los partidos, que igual que dijimos hace dos años...
Es que no le cazan,
temporadas,
no le llegan a cazar muchas veces.
No, pero,
claro.
pero hace dos años, o no me acuerdo si fue dos temporadas, le pegaban y fuerte. Ahora ya es que ni siquiera puede tener las cosas y decir, joder, me están breando. No.
Pues si sus compañeros no pueden con él, Ancelotti no puede con él, los asesores no pueden con él, habrá que ir a otra instancia. Muchas veces el presidente tiene un papel paternal con los jugadores, pues que le coja a Florentino del brazo, se lo lleve a dar un paseo un día y le diga, oye, mira, hijo, esto no puede seguir así. Es que no se me ocurre otra cosa. O sea, todos los alrededores que estamos hablando de Vinicius, para corregirle esto, todos están fracasando. No funciona. Lo que estamos hablando aquí de asesores, entrenador, el capitán, los veteranos, no funciona. Sigue igual. No es que sigue igual. Es que va peor muchas veces.
A lo mejor cuando un día vea doble amarilla y roja, cambia. Es que hasta ahora no ha visto ninguna.
Yo creo que lo mejor sería enseñarle 5 minutos seguidos de estos últimos 3 partidos y decirle, mira, esta es la imagen que estás proyectando al mundo, todo el rato quejándote. Todo el rato, cuando te dan, cuando no te dan, cuando crees que has robado el balón bien sin falta, cuando crees que no sé qué, cuando protestas, cuando... Es que es todo el rato, genera una tensión alrededor que es innecesaria a principio de temporada. Si me dicen, no, es que es el Barça-Real Madrid que decide la liga en el Camp Nou, le han dicho de todo, está caliente...
Se incorpora Roberto Morales al partidazo. Roberto, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Quieres comentar algo de eso que estamos diciendo? Supongo que estabas escuchando el programa, lo de Vinicius.
Sí, pues la verdad es que coincido con todo lo que ha dicho Lama según estaba acabando las ruedas de prensa de los entrenadores. Creo que la reacción de Ancelotti también habla un poco de lo que pasa dentro, ¿no? O sea, yo creo que el club va por un lado con mensajes que mañana serán noticia, porque ya si hablas lo que dice Rama de Televisión ya flipas lo que dice del árbitro hoy, sibilino, tendencioso, demás. Yo creo que va por un lado...
Rama de Televisión dice que el árbitro ha sido sibilino y tendencioso.
Sí, yo creo que eso va por un lado, y luego por otro va la cordura que pone Ancelotti en esa locura en la que entra Vinicius, que ha dicho claramente que el tema de las tarjetas es un tema que deben hablar dentro del vestuario y poner una solución. No puede ser que el Real Madrid hoy reciba 9 faltas y el Alavés se vaya con 0 tarjetas y el Real Madrid apenas haga 6 y se vaya con 4. Que de las últimas tarjetas que ha recibido el Real Madrid tengo apuntadas que 6 son por protestar. En los 2 últimos partidos han recibido 2 Vinicius por protestar, Mbappé, Bellingham, Modric siendo capitán y Fede Valverde. Aquí algo están haciendo mal y no creo que sea una persecución arbitral contra ellos. Entonces, en el caso de Vinicius, que es lo que estáis hablando, la verdad es que coincido plenamente con el discurso que ha hecho Lama, de inicio a fin. Yo creo que es un problema que Ancelotti ha intentado arreglar y que muchas veces lo da por imposible, porque es que por más que se trabaje eso, al final el jugador tiene sus recaídas. Vemos que tiene partidos en los que mejora el comportamiento, pero sin embargo hoy que ha inventado el gol en el segundo 54, que ha tenido otro gol él, que vamos viendo un Vinicius que según gana forma física, va acercándose al jugador que conocemos, acaba en un estado de frenopático jugándose el derbi con una protesta y unas que era segunda amarilla clara lo que ha hecho a la salida del campo. No entiendo ese comportamiento y no lo entendemos nosotros ni nadie dentro. Perdona, es que Roberto, es incomprensible.
Yo sospecho que ha calado en su mente el discurso de que Negreira, ¿sabes? O sea, de que en España se pita distinto. Porque yo en Europa no le recuerdo tantos pollos. A lo mejor ha protestado, claro. No me acuerdo todos los partidos. Pero yo creo que en la Champions él se
modera. No se comporta, vamos, no, pero nada
el día,
que ver.
Ni él ni nadie. El día del Stuttgart me parece que también protestó, ¿eh? Le recuerdo.
Pero tú crees, Paco, que Vinicius va a estar pensando en Negreira. Por favor, eso es el club, pero el jugador, vamos, por favor.
Pero entonces, ¿por qué protestas en España y en Champions?
Yo le he visto también protestar en Champions.
No de la misma manera, ¿eh? No con la misma
intención. En general, todos se portan mejor.
Lo que pasa es que los equipos de Champions son diferentes a los de en España. Un equipo pequeño, a lo mejor en España, pues a lo mejor te hace más faltas que un equipo en Europa.
Sí, pero sí puede ser.
Pensar eso, vamos, no sé.
Bueno, yo llevaría el debate también al Balón de Oro, que sinceramente creo que merece, porque deportivamente fue el jugador más desequilibrante la temporada pasada. Pero creo que le puede restar votos esta actitud. Quiero decir,
sí, ya lo ha ganado, ¿no?
No, bueno, ha dicho el Marca que lo ha ganado y yo sinceramente creo que lo merece por lo hecho deportivamente. Pero un jugador que gana el Balón de Oro también tiene que transmitir una serie de valores y estoy convencido que muchos jugadores que al final también votan, los capitanes de las selecciones, se habrán pensado su voto o a lo mejor uno no le ha dado los 5 puntos que pensaba, sino 3, porque ha tenido pollos con algún compañero, con algún compatriota. O sea, esa imagen que decía Paco que se está generando de enfadado, de piques con unos, encararse con rivales, con gradas, creo que también le puede afectar en un objetivo que tendrá, que serán los premios individuales.
No, pero sobre todo es que tiene que ser feliz. Balón de Oro, joven, y ha ganado Champions. Sí. Coño, que su imagen tiene que ser la de la sonrisa, la que pone Mbappé.
De todas formas, os voy a decir una cosa. Yo no había visto la imagen en la tele que la estoy viendo ahora. Yo la he visto en el campo, que ya me parecía tremendo la risa y chendo cómo se lo llevaba, pero ahora que lo estoy viendo en la tele, es que te voy a decir la verdad. No es que le hayan perdonado a la amarilla, la segunda amarilla, es que le han podido echar directamente.
¿Y tú no has escuchado el audio? Pero es que yo he escuchado hasta el audio.
¿Por qué? ¿Qué dicen en el audio?
El audio de Vinicius cuando se retira.
Sí.
O sea, riéndose a carcajadas, se lo tiene que llevar Chendo porque iba el cuarto árbitro, porque el cuarto árbitro estaba con el cartelón. O sea, era todavía más tétrico. O sea, he escuchado el audio. Sí. O sea, era todavía más tétrico.
Realmente, ha estado a punto de perderse el derbi contra el Atlético de Madrid.
De persecución,
bueno, igual Fouto, estás exagerando un poquito, ¿eh? O sea, vamos a ver.
Siro, igual
estás... O sea, una cosa es de que se ha arriesgado a esto, o pones ahora a hacer un mundo de que parece que se haya acordado de la madre del árbitro, del padre del árbitro, de no sé qué. O sea, que era innecesario, sí.
Totalmente.
Pero es que tétrico y vamos, o sea,
si hubiera sido expulsado en ese momento, nadie podría decir nada.
Sí, hombre, que no dice. Madre mía, siete vídeos.
Nadie podría decir nada. Son las 12 y 9, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Gracias por escucharnos.
¿Cómo va la curva? ¿Cómo va la curva?
La curva iba bien hasta que otra vez la aplicación no sé qué pasa.
Hoy es una noche de las grandes, ¿eh? Juanma, no te imaginas la cantidad de comentarios que estamos recibiendo en el partidazo. Decía uno, yo soy del Madrid desde niño y tengo 52 años. Defendí a Vini cuando mucha gente se reía del jugador que era. Hoy estoy aburrido. Yo lo vendería porque no tiene arreglo. Y de paso, como dice Poli, pongo al mejor en la banda y le doy el 7 de Juanito y Butragueño. Hoy he estado viendo el partido en el campo, en el Bernabéu, y hay muchísimos comentarios en la grada en contra de la actitud en el campo de Vinicius. Se lo debe hacer mirar. Soy madridista, pero Vinicius en cada partido merece que lo expulsen, que vengan los árabes con los 500 kilos y adiós. En cambio, dice otro, los madridistas estamos con Vinicius. Los madridistas, de lo que estamos cansados, es de la corrupción en la Liga y en la Federación. Un partido más y el Madrid tiene carta blanca para hacer lo que quiere. Vinicius riéndose y protestando en la cara del cuarto árbitro y no pasa nada. Endriki agrede a un jugador y no pasa nada. ¿Cuándo van a decir basta los equipos de la Liga? Y otro decía, el Real Madrid ha hecho en esta liga 61 faltas y le han sacado 16 amarillas y una roja. Y los rivales le han hecho 86 faltas y les han sacado 6 amarillas. Pocos vídeos hace Real Madrid Televisión. Y escuchad el audio de este oyente hablando sobre la rueda de prensa de Ancelotti.
A ver, este Miguelito le pregunta al Ancelotti, ¿qué ha dicho que... Ha dicho el entrenador de la vez que tenía que haber sido tarjeta al jugador, pero también ha dicho el entrenador, Luis García, que a lo mejor alguna del Madrid no tenía que haberle sacado tarjeta. También ha dicho eso. A ver si Miguelito, a ver si por favor nos fijamos en lo que dice el entrenador de la vez, que dice dos cosas, lo de la patada, pero también dice que a lo mejor alguna tarjeta no tenía que haber sido al Madrid. Sí. Miguelito, por favor, entérate, Miguelito.
Oh, es que es muy tendencioso, Miguelito. Estamos pensando en
veneno. Es veneno puro.
Suspendido, venga, suspendido Miguelito de empleo y sueldo porque es muy venenoso. Esta semana queremos pies en
libre. Juanma, solamente una hora más. Para que vea Vinicius, que no es un tema de que vayan a por él. Vinicius hoy ha tenido una jugada fortuita en la que ha hecho una falta a Abkar y ha caído sobre él pisándole. Y todos hemos dicho en la transmisión que era claramente involuntaria, pese al pisotón que ha dado. O sea, que se distingue claramente de cuando algo se hace sin querer a cuando no paras de ser un martillo pilón protestando. O sea, que es que las cosas las tiene que ver Vinicius tranquilamente. Si eso mismo pasa al revés y le pisan a Vinicius, que es un buen pisotón, repito, involuntario, pues seguramente tendríamos un jaleo. Y hemos salido claramente a decir que por eso no se puede hacer nada, porque ha sido falta y luego mala suerte que la ha pisado sin querer. Vinicius tiene que mirar, ver y oír.
Gema Santos, ¿estás por ahí?
Por supuesto que estoy por aquí. ¿Y estás... mira con quién? Sí, con los líderes mundiales.
Perdón. Perdón, con Simon Rack.
El guión.
Vaya embajador. Es que soy embajador de Simon Rack.
Hay que cambiar al embajador ya.
Por cierto.
No hay que cambiar al embajador, porque con el embajador eran líderes en Europa y ahora con el embajador son líderes mundiales.
Ah, ¿qué te parece?
La curva.
Líderes en el mundo.
La curva y funciona.
Por supuesto, en España.
Que sí, que son los números uno a nivel mundial en estanterías metálicas. Nuestros amigos de Simon Rack, las mejores estanterías, ellas, las de Simon Rack, las vas a encontrar en las mejores ferreterías y suministros industriales. Allí apuestan por Simon Rack porque son los números uno en calidad, durabilidad, en precio. Como te decimos, Simon Rack es la marca líder mundial porque siempre ofrece lo mejor a todos sus clientes. Entra ya en simonrack.com o visita nuestros distribuidores autorizados y descubre la diferencia. Simon Rack, estanterías para toda la vida. Simon Rack.
Vamos a elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
12 y 13, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Hay dos apuntes de información internacional interesantes.
1, el Líbano. Estamos ya en un escenario abierto de guerra entre Israel y Hezbollah. Y esta semana, ¿por qué va a ser muy importante para la política española? Desde que arrancó la temporada, hemos venido constatando día a día la imposibilidad para sacar adelante cualquier tipo de iniciativa.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
En Carrefour estamos de aniversario y lo celebramos con descuentos cada día. Como el 50% de descuento en todas las galletas de cualquier marca. Válido solo el 25 de septiembre en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Promo, promo,
promo. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric es tu aire.
¿Cómo? ¿Que el cumpleaños de Marisa va a ser una fiesta de disfraces? Y la temática es cine mudo moldavo de época. ¿Pero cómo moldavo de época? ¿Qué temática es esa? Pero, a ver, no puede hacer unas cañas un paintball como todo el mundo. Vamos, no sé, digo yo.
Los cumples a veces no apetecen mucho, pero 130 millones bastante. Por eso en Euromillones hemos preferido celebrar nuestro 20 aniversario con un bote especial de 130 millones este 27 de septiembre. Euromillones, 20 años soñando a lo grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 17 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Roberto Palomar, Guilluzquiano, Roberto Morales, Ciro López, está Arauz leyendo los mensajes, está Pedrito Martín y despido el Bernabéu donde están Javi Gómez y Miguelito. ¿Algo que contar desde allí para cerrar?
En cuanto al Madrid, nada más. Como decía Javi, hoy hay cena de equipo, ¿sí?, cena de plantilla, aprovechando que mañana hay día libre, y luego tres entrenamientos para el derbi. Vamos a ver esa prueba a Kylian Mbappé, que dice, a ver si solo es una molestia o si puede llegar a peligrar su presencia en el Metropolitano el próximo domingo.
Ahí,
y a
ahí
nuestro
va
querido
yo.
Oyente, pues decirle que no creo que tenga la misma trascendencia una expulsión a falta de 10 minutos que una cartulina amarilla, que no ha supuesto ninguna expulsión.
No
posteriormente
se puede contestar a los
sí, pero ha sido a calentar.
No, no.
Sí. No, Miguel,
a todo esto.
No comparto humildad, su opinión, pero Miguelito, le respeto humildad, y le quiero.
Humildad.
No, claro que sí. Lo estoy haciendo en un tono absolutamente comedido y respetuoso.
Altivo.
Sí. A ver, no como foto no, a veces.
Esto, para mí, lo más trascendente que ha pasado en la segunda parte ha sido la lesión de Mbappé. Yo estoy seguro que Ancelotti se va para casa fastidiado por no haberle cambiado y haber metido a Endrick en su lugar. Habrá dicho... se rumoreaba que iba a dejar a él y Valverde, que lo habían jugado todo. Bueno, pues mira, como ahora pierdas para tres partidos, para dos, a Mbappé.
Bueno, a ver qué es lo que ocurre. Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Javi, gracias. No sé si estás por ahí o no. No, ya se ha ido, Javi se ha ido. A la cena de equipo directamente. Bueno, el partido. No hemos hablado prácticamente de un partido que parecía la típica victoria plácida en Liga del Real Madrid ante un rival pues que efectivamente es inferior. Y de repente, pues acabó pidiendo la hora. O sea,
cada uno de los de arriba da un chispazo y un gol. Sí. Vinicius nada más empezar, Rodrigo nada más empezar la segunda parte y el jugadón de Mbappé con Bellingham. Que al principio de la liga decíamos, es que los de arriba todavía no están sin chispa. Bueno, pues hoy la empiezan a tener y la empiezan a demostrar. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que el Madrid haya dejado de atacar. Yo este año me he cansado mucho de decir, me mola el Barça porque después del tercero busca el cuarto y después del cuarto el quinto. El Madrid después del tercero ha dicho, se ha acabado esto. Pero claro, hay un momento que si estás tocándote las narices y dejas de atacar, el otro, al final, pues lo intenta.
Pero todos lo pensábamos, Paco, viendo el partido.
¿Cómo? Nosotros los primeros, claro, los jugadores, claro, los segundos. Ancelotti, el tercero, claro, con los cambios que ha hecho. Cuando digo los cambios, el público también. Cuando el público ha empezado, que salga Vallejo, era
sí, estábamos, como si fuera el trofeo Bernabéu. Sí.
Ambiente festivo, sí, eso le ha perjudicado al Madrid contra un equipo que no quería atacar. Yo creo que el Alavés estaba conformando con perder 3-0.
Eso.
Con no salir goleado, con que fuera a minimizar daños, jugando con suplentes. Y de repente el Madrid se ha relajado tanto que en un par de errores defensivos le han marcado dos goles. A mí me ha parecido el primer partido cómodo del Madrid en la temporada, de esos que gana muchos en un año, que el rival no le pone resistencia, pero se ha relajado demasiado pronto y ha permitido que el rival se metiera en el partido y gracias.
Yo pensé que íbamos hacia una masacre con el 3-0. Yo pensé que no se iban a relajar porque estaban cómodos, porque se hablaba mucho de que los goles estaban llegando en el segundo tiempo. Esta vez han llegado en el primero. El partido, digamos, que iba a cuesta abajo. El Madrid sobre raíles. Mbappé, que se le veía suelto, con posibilidades de seguir marcando. Yo, sinceramente, con el 3-0, ahí cambiando algún mensaje con el periódico, digo, esto huele a que puede haber paliza del Madrid. Y además, la mejor manera, cuando estás goleando, la mejor manera de seguir es intentar golear. No hacer lo que ha hecho el Madrid. Entonces se ha metido en un lío innecesario. Para mí ha pasado una fatiga que se la podía haber ahorrado perfectamente.
Bueno, es que yo pensaba todo lo contrario.
El relajado ha sido Ancelotti, ¿no? Respondiendo un poco.
Todos. Yo creo que todos, el público todos. También, el ambiente, claro, entra en un ambiente festivo, Vallejo, el otro, y no puede ser.
Que digo que como todos estamos de acuerdo en el análisis que habéis hecho, yo me quiero fijar en Mbappé, que es buenísimo, que lleva, creo que son 7 goles en 9 partidos. Que yo dije que va a meter 40 y creo que me voy a quedar corto. Que ha metido un gol, vamos, de mega crack. El gol que mete de mega crack, descarga de espuela. Bellingham le mete un pase genial. El quiebro que le hace a Diarra es brutal. Cómo finaliza engañando al portero. O sea, me parece que es un jugador que, vamos, el Madrid que lo ha firmado por 5 años, bueno, pues va a disfrutar el Madrid de jugador, pero madre
debía
de
renovarle en la 7ª jornada.
Sí, es lo que iba a decir.
Como a pimienta.
Madre de mi vida, qué jugador, de verdad.
Como a pimienta, tenía que bajar Florentino,
claro,
y decir, está usted renovado, oiga.
Es un jugador, ya te digo, tremendo. Tremendo, y además yo creo que lo que decíamos, no estaba bien y marcaba goles, cuando empieza a estar bien, madre mía.
No, es que además, desde que ha llegado al Madrid, tendrá más o menos acierto, estará mejor o peor físicamente, pero no para de moverse en una posición que no es la suya, que yo le doy más valor todavía, porque él siempre ha estado más cómodo arrancando desde la izquierda, y eso Ancelotti ha querido dejar claro que en el Madrid es para Vinicius y que Mbappé va a jugar arriba, no le ha puesto ni un minuto pegado a la banda. Pues Mbappé sigue moviéndose, tirando desmarques, viniendo a recibir, queriendo agradar desde el primer día, que en una estrella no es tan fácil, ¿eh? Podría pensar que el equipo juegue para él y, sin embargo, él está intentando acoplarse lo antes posible a los compañeros.
A mí me ha sorprendido hoy la titularidad de Kylian. Yo era de los que pensaba que, después de descansar Vinicius, lo lógico en esa gestión que hace de estrellas Ancelotti era que hoy Mbappé, teniendo el derbi a la vuelta de la esquina, descansase y que Endrick por fin tuviese una titularidad. Además, que nos ha engañado, entre comillas, Ancelotti, porque nos dijo que esta semana había un partido que iba a ser titular Endrick. Y si no era ante el Español, tenía que ser hoy, no lo va a ser en el derbi.
Bueno, cuidado.
Bueno, no, yo creo que no. ¿Tú crees? Yo creo que la racha que está Mbappé con el gol de Rodrigo hoy y con Vinicius volviendo a ser Vinicius, las opciones de Endrick son, vamos, cero en el derbi de ser titular. Yo creo que había un poco ambiente festivo, que hoy se cumplía un año del Real Madrid sin perder en Liga, que es un registro que va camino de récord de alcanzar al Barcelona. Era el partido 300 de Ancelotti. Por fin han marcado la primera parte tan pronto que ha sido en el segundo 55. Llevaba 17 de 18 goles el Madrid en las segundas partes. Hoy mete 2 en la primera parte y con el gol de Rodrigo lo siente tan sentenciado que claro que levantan el pie. Yo le decía a Robert que sentía lo contrario porque se veía venir esto y por eso los cambios tempranos de Ancelotti. De sacar a la segunda unidad, acceder al cántico de la grada, no sé por qué de Vallejo, si un recuerdo del City, no entiendo la razón por la que piden a Vallejo, pues creo que Ancelotti ha sido el primero que ha pecado de un exceso de confianza porque Vallejo ha demostrado que no está para jugar en primera división.
Yo también lo creo, que le va a costar volver a meterle porque ha tenido un par de errores, no diría garrafales, pero sí en el segundo gol de Quique García está muy lejos, luego estaba hecho un flan y ha hecho un par de malos despejes. Y encima la fatalidad de que el Alavés se ha metido en el partido justo cuando le ha metido él. Sí, sí. Así que le va a costar mucho volver a
jugar. Pero no culpemos al chaval de los goles.
No, ha sido una caída general.
El segundo es culpa de Vallejo. El primero es de Lucas Vázquez, el segundo es de Vallejo.
Sí, el primero Lucas Vázquez se la da directamente al Alavés.
Eso es. Y el segundo, Vallejo pierde la marca en un balón sencillo para un central, no sabe dónde está, llega tarde al corte, no se lanza, no evita el disparo y luego, como dice Guille, pega un despeje a la nada que puede costar el tercero. Le va a volver a costar.
Quiero recordar que el Alavés había tirado anteriormente al palo en una jugada de Rebrach que también no estaba Vallejo en esa jugada. O sea, que es que el Madrid se ha relajado todos. Se ha relajado y el ejemplo, yo se lo he hecho a Manolo Sanchís. Digo, va a terminar con defensa de 5, vamos. Ancelotti no le importa que le critiquen, que le llamen. Ancelotti ha dicho, peligra el partido, venga, defensa de 5, y va a entrar el chaval, Jacobo Ramón, ha dicho, no. Vamos, que hay que ganar y se acabó el problema. Vamos, no tenía ninguna duda.
Dicho esto, el Madrid no falla, ¿eh? 5 victorias seguidas, la de la Champions más 4 de Liga, y parece que las dudas esas de principio del arranque... Yo al menos en juego le veo mejor.
Bueno, que va a ser el campeón de liga, coño, que va a ser el campeón de liga.
Pero son dos partidos, pero son dos partidos en casa y con el Español y contra la... Yo creo que ahora empiezan a medirse de verdad los niveles que tiene el Madrid contra el Atlético, claro.
Pero van entonces, se le ve un poquito más fresco al equipo, con un peldañito más de físico. Por ejemplo, Mbappé, efectivamente, se nota mucho eso. Yo creo que el equipo es que de donde venía solo puede ir a más.
Sí, la historia estaba muy mejor.
El que está en un momento tremendo de forma y físico, una exhibición que le quita del campo Juanma y el equipo lo nota,
Valverde,
es Fede Valverde.
Valverde. O sea, Valverde ha habido una recuperación, ha habido una recuperación en la segunda parte, que ha bajado corriendo, no me acuerdo, un ataque por la izquierda del Alavés, impresionante. O sea, como
ha ganado al jugador del Alavés y a sus compañeros.
Sí,
también.
Sí, a todos,
Sí. Que Valverde corre por él y por los que no corren, ¿eh?
Valverde, fijas, ha hecho el trabajo de Tchouaméni. Es que ha robado más balones que Tchouaméni y luego tiene la zancada que va hacia adelante y se echa el equipo a las espaldas. Es espectacular. En el primer gol aparece también en el cambio de juego a Vinicius. Me parece un futbolista que está en un momento que todos los elogios que le da Ancelotti no es ninguno regalado.
Por eso está bien cambiado.
El futbolista clave del Madrid.
Por eso está bien cambiado, aunque se haya complicado luego el partido. Pero 3-0, pues Valverde y Mbappé, los que lo han dejado afuera. Y por no quitar a Mbappé, mira.
Están siendo los dos mejores. Para mí, Valverde y Mbappé, los dos mejores de este arranque de temporada con diferencia. Incluso Valverde en una posición de medio centro que no le conocíamos hasta ahora y que ha rendido bien cuando ha tenido que jugar ahí.
¿Le veis favorito el domingo en el Metropolitano todos al Madrid?
El factor campo lo iguala mucho.
Yo creo que el factor campo iguala que tenga el Madrid 2 días más de descanso.
Factor descanso.
Entonces, el año pasado el Madrid palma una de las veces, no sé si en Liga o en Copa, porque tenía muchos días menos de descanso porque venía a jugar la Supercopa. Es que descansar o no descansar es importante.
No sé quién decía.
Pues eso fue en Copa, porque la última derrota en Liga fue justo en septiembre, hoy, en hace Copa, un año, Copa, sí. En el Metropolitano.
Estamos hablando antes en la redacción de que el Atleti... A final de semana, como no le vaya bien contra el Celta y contra el Madrid, se puede ver fuera de la Liga en septiembre.
Bueno, eso se dijo el año pasado.
En septiembre.
Y ganó al Madrid.
Sí, bueno, pero que
se tiene que ganar
realidad.
El jueves,
Es que tiene que ganar en Vigo y plantearse
si el
con el Madrid.
Mañana,
claro, es que,
lo que dice Juanma es una realidad.
Sí, sí.
Y Juanma, y aún ganando en Vigo, si el Atleti palma con el Madrid, se vería a 5 del Madrid y se vería a 9 del Barça, ¿no?
Si gana el Barça los dos.
Claro. No, o sea, yo creo que para el Atleti el partido es...
Sí, lo de Vigo es...
El Barça, recordemos, tiene Getafe mañana y Osasuna el fin de semana. En Pamplona.
Sí, que son partidos que puede ganar. Yo creo que lo del jueves es una semifinal para el Atleti y si palma, lo del domingo es una final. Ahora, la motivación del Atlético también, siendo el último equipo que le ha ganado al Madrid, en casa, en el Calderón, en el Wanda, perdón, en el Metropolitano.
Bueno, a ver si piensas que los del Madrid no van a ir motivados.
No, no, sí, claro que van a ir motivados. Solo tienen, aparte de intentar echar el guante al Barça, tienen el récord ahí que lo podrían igualar precisamente contra el equipo de Flick. Sí, pero te quiero decir que son partidos que yo aíslo un poco del momento de cómo estén los equipos. Bueno, tienen su propio...
Y ahora imaginaros... cada vez que coja el balón Vinicius en el Metropolitano,
vamos a ver ese factor.
Se quejan los vecinos del Bernabéu de ruido, ya te digo yo. O sea, va a haber un pollo. Uf.
¿Tú crees, no?
Uf. Pero ¿sabes una cosa? A que no va a haber pollo con Mbappé.
No.
Y es bueno, muy bueno.
Creemos que no.
Ya, claro.
Pero con Bellingham.
Pero no, no justifica, no, pero te digo eso tampoco. Que yo últimamente
en el Metropolitano siempre lo han recibido ya.
Sí, sí.
Incluso
sí.
Fuera. No, no. Por desgracia.
Lo peor ha sido fuera, claro. Es que eso es lo peor. Y es lo que hay que evitar en este partido. O sea, yo creo que tienen que estar todos los focos puestos para que no se repita la vergüenza que hemos vivido fuera.
Cuando le pitan en algunos campos a Vinicius, es por este tipo de comportamientos como el de hoy. Porque a la gente no le gustan esos comportamientos.
Y porque saben que va a responder.
Claro, sí, también.
Hombre, lo van a querer desestabilizar, eso está clarísimo. Porque saben que si le provocan, el otro puede entrar al trapo. Eso está claro. Ahora, va a ser un partido, yo creo que va a ser caliente, porque yo tengo la sensación de que el Cholo va a llevar el partido muy, muy, muy a lo físico, ¿eh? Muy a lo físico.
Por eso digo yo que se van a... Los decibelios del Metropolitano se van a oír en el...
También me dicen ahora, le va a volver a marcar a Vinicius el futbolista que yo creo que mejor le marca junto con Walker, que es Llorente, que no es que sea un futbolista violento.
Araujo también le marca bien, ¿eh?
Sí, bueno, pero Araujo ya le marcaba bien, ¿eh? Yo en los últimos dos partidos vi a Araujo como Vinicius, se lo comía con papas. Y en cambio con Llorente y con Walker ha tenido más problemas porque Llorente y Walker son muy rápidos también. Y Llorente no le veo como un futbolista violento para que le saque entrada dura. Pero yo creo que el partido va a ser caliente, de físico, de balones divididos, vamos.
Sí, es un partidazo. Y marcado por el partido del Atleti, es que el Cholo habla mañana. A ver si dice algo el Cholo sobre lo de Vinicius y...
No, va a hablar de Vigo.
¿Eh?
Va a hablar de Vigo. Solo de Vigo.
Y el sábado va a hablar de Vigo, del partido. No va a hablar de Vinicius, nada. Va a decir que es muy bueno.
Sí. Del Real Madrid solo nos queda unas declaraciones de Toni Kroos, es comentarista de la Icon League, que es una especie como de Kings League, ¿no? En algo así.
Ah, ¿sí?
Sí.
Bueno, es creador.
Es creador de la Icon League.
Con cuatro o cinco futbolistas y algún que otro empresario, no sé qué. Se han inventado una especie de lo de Piqué, pero no sé si...
Sí, es la misma franquicia o lo que sea.
¿Tiene algo que ver con lo de Piqué?
No.
Es distinta franquicia, ¿no?
Sí. Es una historia que han montado entre ellos en
vale. Mania. Pues en los comentarios, como ayer la UEFA dijo que las manos, que todas son manos ahora, aunque esté...
No, que la mano de Cucurella. En el partido Alemania-España.
Sí, eso, que es mano. Pero la UEFA dijo también que ahora, a partir de ahora, todas las que están así un poco separadas, que da igual.
Sí, que aunque miren al suelo, hay que
evitarla. Sí, pero si disparan a puerta, si es un disparo a puerta.
Sí.
Y si están...
Pero si lo contaste tú ayer aquí, me lo contaste a mí.
Sí, claro.
Entonces, ¿por qué me dices
pero
que no?
Pero has hecho todas las manos.
Las manos, como... Sí, hombre, los disparos, vale. Ahora, que da igual que la tengas un pelín separada, que da igual, si va a puerta,
sí,
es mano.
Mismo organismo que dijo lo contrario hace 3 meses.
Efectivamente. Bueno, pues ha comentado la acción de la mano de Cucurella, que recordemos era cuartos de final, era prórroga, ¿no? Estábamos en la prórroga, en esa acción, en la prórroga.
¿Qué te parece que UEFA haya admitido su error de la mano? ¿Lo has leído? Solo han tardado 3 meses en darse cuenta que era mano. 3 meses en algo que todos vimos en un segundo. Pero bueno, me tranquiliza inmensamente. Sí, menos mal que no era importante. ¿Puedo llamarme campeón de Europa a partir de ahora?
Hombre, tendríais que haber ganado
a Francia y a Inglaterra.
Una cosa,
no han tardado 3 meses. En 3 meses se ha filtrado. Pero a lo mejor la comisión, cuando acabó la Eurocopa, peritaron jugadas y dijeron: esto es penalti, esto no.
Dicho lo cual, es penalti.
Pero sí, aquel día nos lo pareció a todos.
Vamos,
si lo dijimos.
Vamos, o sea, es que vamos.
Y eran expulsiones de Kroos también.
En Inglaterra y
en aquel partido. Es lo que acaba de decir Roberto Palomar. Estamos esperando que la UEFA diga que Kroos tenía que haber sido a la calle en ese partido.
En Inglaterra y en España no.
No, pero que la UEFA... Pero que la UEFA no ha dicho
salvo nada. Salvo que esa mano sea bajo palo si evite un gol. En Inglaterra, a lo obvio me remito, un árbitro inglés en ese partido en el campo y un árbitro en el VAR, no pitaron penalti. En Inglaterra esa mano no es penalti y en España vamos a ver. O sea, lo quiero yo ver.
Espera,
por
o
la
sea,
posición la de la mano
de Cucurella
si mano
pasa
caída,
el domingo y no se pita.
Si es bajo palo, sí.
No, no.
¿Y dónde es? ¿Dónde es?
Si es bajo palo, no.
¿Dónde es? ¿Dónde es?
En un tiro a puerta.
Yo eso no lo tengo claro, que se vaya a pitar.
Cojonudo.
Aparte que lo
mismo. Porque es una mano que está la mano pegada o próxima al cuerpo.
Vamos, no,
está próxima.
No está caída, foto.
El balón cuando le da en la mano, ¿dónde está la mano?
Separada.
Abajo.
¿Está ya separada?
Claro.
¿Seguro?
Hombre, vamos,
o la
sí.
separada.
Ahí abajo.
Claro,
no.
¿Seguro?
Sí.
Posición natural, pero separada.
Que esté junta mírate la
jugada. La jugada es más difícil de lo que parece.
Pero cuidado con los mensajes que se lanzan, que es que son todos muy escuetos y no explican todas las situaciones. En el caso de Cucurella, es que Cucurella baja la mano para buscar el balón. La tiene más abierta y la cierra para buscar el balón. Por ejemplo, hace dos jornadas hubo un jugador del Getafe.
Tú lo has dicho.
El turco.
La cierra.
En un córner del Sevilla, tiene la mano abajo, arriba, y la baja para buscar el balón. Entonces, aunque tengas la mano...
O la bajas porque tienes miedo de que te dé.
Que te dé, claro.
Y el caso es que mueves la mano hacia el balón. Es penalti en cualquier caso, aunque esté separada 5 centímetros o 10 centímetros.
Si la mano invade, sí. Si evade, no.
Pero ves cómo es mejor tener una opinión lógica y natural.
Claro.
Que no hacer caso a los reglamentos. Porque los reglamentos es que te los cambian.
Además, es que el reglamento de fútbol siempre dice, por norma general...
Claro.
No tienes que todas juzgarlas igual.
Exacto.
Tienes que interpretar la jugada, cada jugada como viene en el partido.
Total,
y si un jugador la tiene arriba y la baja para buscar el balón, aunque la tenga al lado del cuerpo, es mano. Y
total, esto es maravilloso
no baja
porque...
un jugador la mano, hombre, con propósito. O sea, tú esa velocidad no ves venir, la puedes hacer para protegerte, pero no para bajar la mano.
No, pero
es que
Cucurella no la hace
disparo.
Para protegerse.
No,
Cucurella la tiene
no,
arriba
Cucurella
y la baja
no sabe ni
y
lo
busca
que hace.
El balón.
Claro, pero no busca el balonera, esa potencia. ¿Cómo va a buscar el balón?
¿Cómo?
No sabe ni lo que hace.
Vamos a ver, que estamos hablando
a mí me
de
dijeron que la última norma, no sé
saben
si me
exactamente
informaron
lo
bien
que están
o mal.
Haciendo.
No sé si me informaron bien o mal, pero me dijeron que esa norma, si Cucurella le pilla el balón con la mano hacia arriba, es penalti. Que como la mano está caída hacia abajo, no es penalti.
Por eso no lo pitaron.
Pero es que no está caída. Cucurella cuando dispara al jugador alemán, que no me acuerdo quién es, Musiala. Tiene la mano más arriba y la baja buscando el balón.
Musiala.
Bueno, a todo esto, Juanma, están llegando cientos de mensajes diciendo que esa jugada viene precedido de un fuera de juego de Fulcrux.
Y mano también dicen que había de Fulcrux. Sí, sí, bueno, pero olvídate de eso. Sí. Estamos jugando a la mano.
Es que no, yo te digo que es una jugada más difícil de lo que parece. ¿Eh?
Pero vamos a ver, si es que da igual. No hay que hacerles caso a los árbitros, de verdad. No, de verdad. Yo digo a estas cosas, cuando explican lo que han hecho.
¿Qué te parece?
No hay que hacer caso, porque explican lo que han hecho. Pero si hubieran hecho lo contrario, explicarían lo contrario. Sí, o sea, no hay que hacerle ni caso. Ya veréis, como el domingo, veremos aspavientos al árbitro y no habrá amarilla por protestar, porque en un derbi no quiere sacarle en el primer minuto una amarilla a un tío.
Bueno, vamos a ver si hay
aspavientos. Son las conclusiones del VAR, que al final aciertan en el 96% de los casos, 97, casi no tienen errores, y es como, por ejemplo, hizo ayer Luis de la Fuente, que te mandó un mensaje, que solamente el 3% de los partidos son de selecciones.
El 3% de los minutos.
Luis de la Fuente.
De los minutos haciendo trampas.
Luis de la COPE, ¿no?
Porque claro, si tú comparas... Luis de la Fuente. Titulares, Yamal jugó el 24% de los minutos la temporada pasada con la selección. Nico Williams el 24% de los minutos jugó con la selección. Rodri el 21% de los minutos lo jugó con la selección. Claro, si tú coges el global de todos los jugadores que has convocado durante una temporada y mira los minutos... de la selección y con los clubes, claro, si hay un jugador que ha jugado un minuto con la selección y ha jugado 4.000 minutos con su club, pues evidentemente
baja la media.
No llega ni al 3%.
Es que eso lo dijo De la Fuente, no porque tuvieras ese dato, es que salió ayer publicado.
Sí, pero es que ese publicado
entonces
es...
dijo, como este me viene bien...
Sí, claro, pero es que es mentiroso total. Claro. Es como
oye,
decir,
no digas eso de Luis de la Fuente.
Es como decir que los que viven en Arteixo son los más ricos de España. No, es que está ahí Amancio. Entonces, claro, al estar...
No. De ayer Arsenio.
No, ¿dónde vive?
No, está en Arteixo,
está
Zara.
En Arteixo está Inditex o algo así, sí.
Yo creo que...
Sí, Inditex está en Arteixo.
Que sí, yo creo que él es de ahí también.
Dejar así lo, hombre, dejar así lo que es de ahí.
Escucha, yo creo que leí que, claro, que aquel pueblo... No me extraña, si hace la declaración de la renta y Amancio, pues ya ha jodido a todos, o sea...
No, pero aparte que tienen una empresa como Zara en ese pueblo, evidentemente sube la media de per cápita de la población, ¡tope! Seguro.
Imagínate, imagínate.
Hemos empezado hablando de la mano de Cucurella.
Y acabamos hablando de Zara. Es increíble. Me encanta el partidazo. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
El Madrid con el 3-0 se ha relajado. El único jugador que no permitía que pasara eso en el equipo era Cristiano Ronaldo, que con su voracidad y competitividad se lo transmitía al equipo e iban a por el cuarto gol. Faltan un Ramos y un Cristiano que siempre querían más. La culpa total y absoluta de la dejadez de los jugadores hoy es del entrenador. Tiene que imponer su mando y exigirles a todos que el partido dura 90 minutos y que hay que marcar goles, que es lo que, de lo que se trata, y si no, que se fijen en el Barça. Como habláis de Endrick, espero que también habléis de las amarillas que se ha inventado el árbitro contra el Madrid. Comienza la cacería de los árbitros para que los jugadores se pierdan el clásico. Soy más blanco que la bandera, pero Vinicius tiene que salir del Madrid y lo tiene que hacer ya, por muy bueno que sea, que lo es. Se está cargando el prestigio del Madrid de toda su historia. Si Florentino dice que su ejemplo... Mira lo que dice este oyente. Si Florentino dice que su ejemplo es Bernabéu, a don Santiago le hubiera durado 5 minutos. Y otro decía, ¿vosotros pensáis que los jugadores del Real Madrid hacen más aspavientos que el resto? Yo creo que no. Pues entonces tiene razón Real Madrid Televisión. El arbitraje ha sido tendencioso y sibilino. Y escuchad a un oyente muy ilustrado que cita Antonio Machado.
De nada vale el fruto cogido sin sazón, ni porque te elogie un bruto ha de tener razón. Antonio Machado. Ninguno de los periodistas que habláis en este programa tenéis categoría para juzgar a un jugador del nivel de Vinicius.
Yo le doy la razón. El pueblo es Oleiros.
Oleiros.
Alteixo era senior.
No, que la empresa no
que donde está empadronado y es el pueblo más rico,
vale,
de España, sí, es
sí,
Oleiros.
Vale,
perdona. Pues, pero yo
bueno,
solo
yo no
quería
sé si está empadronado en Oleiros.
Sé que me
o está
estás
en Coruña,
matando.
Que tiene casa
lo,
en
lo único que quería decir es que el todo, sí. No, o sea, que no se confunda por una por
sí.
Un dato que
sí,
lo
te hemos infla. Entendido.
Pero los Oleiros están... viven.
No, es que estoy afectado por el oyente de Antonio Machado. Que...
Pues yo que soy de Manuel Machado, el hermano.
Pues yo quiero pedirle perdón. Efectivamente, ninguno de los que estamos aquí tenemos la más mínima categoría, pero no para hablar de Vinicius, para hablar de nada,
para,
o
hablar.
Sea, para hablar, pero
aquí seguimos,
y ya son años, y lo que nos queda, lo que nos queda.
Bueno, bueno, ya
eso ya lo veremos. Dios quiera.
Ahora por su bancada 2040.
No, bueno.
Menos 50 por lo menos, hay que seguir intentándolo.
Gema Santos, Flucho, esta semana queremos piel libertad con Atom by Flucho. Gema.
Sí, que además estamos comodísimos. No sé si Juanma o Suancar, pero todos aquí estamos comodísimos con Atom by Fluchos. Es comodidad deportiva. Son unas zapatillas indoor y outdoor preciosas, muy deportivas, juveniles, que te van a ayudar a conseguir todos tus objetivos. Te valen para todos tus entrenamientos, para running, para senderismo, para trekking. Libera tus pies este otoño-invierno con Atom by Fluchos, que encontrarás en las mejores tiendas. Quédate con esto siempre. Fluchos es comodidad absoluta.
Atom by Fluchos, 12:41, ahora nos vamos a Sevilla. O sea, esto mejor ahora, ¿eh? Ahora va mejor.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años, el vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más premios millonarios da. Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más premios millonarios da. Y después de decir esto, ya verás cómo alguien me pregunta que si es el que más.
¿Seguro que es el que más?
Lo sabía. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Yo elegí el qué. Yo elegí dónde. El cuándo. El cómo. ¿Quién mejor que yo podría elegir con qué bancos debería trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Y jueves loco. Solo este jueves 26 de septiembre con Cepsa Go ahorras 15 céntimos por litro si eliges carburante premium Optima. Cuida el motor y reduce su consumo. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Doce y 45, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Al equipo de comentaristas excepcional que tenemos esta noche en el partidazo, como todas las noches, sumamos a José Manuel Oliva y Víctor Fernández desde Sevilla. Hola Oliva, hola Víctor, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Hombre, Juanma, excepcional, qué maravilla. Nunca me habían dicho eso, muchas gracias.
No, lo dije de los que estaban antes, no de los que se suman ahora, ¿eh?
No, ha dicho que se suman.
Ah, se suman, sí, bueno, sí, sois excepcionales.
Si vienen a restar, pues
a ver,
suena mal.
Ahora os pregunto por el partido, A mí hay algo que no me cuadra, que es que hubiera un ultimátum y de repente que digan hoy que había... Bueno, un ultimátum, ya sé que no quieres que digamos ultimátum. Que hubiera una situación, digamos, tensa sobre el futuro de García Pimienta en el Sevilla y que hoy desvelen que antes del partido frente al Getafe, cuarta jornada de liga, le ofrecen la renovación, cuando Sevilla no había hecho nada en el campeonato todavía, no había ganado ningún partido. Y le ofrecen la renovación antes del partido contra el Getafe. Y que hoy, después de ganar al Valladolid en el minuto 85, con un final en el que el banquillo parecía que estaban en la final de la Europa League, prácticamente entrando al campo reclamando que pitara al árbitro. Séptima jornada de liga. Ha ganado con esa agonía al Real Valladolid, el Sevilla. Baje el presidente al vestuario y anuncie la renovación hasta 2027 del entrenador por ganarle al Valladolid en la jornada 7. O sea, es que, de verdad, yo a veces creo que es un frenopático. O sea, no hay un término medio, no hay una normalidad de decir, o sea, vamos a darle confianza, vamos a dar tranquilidad... Ganamos al Valladolid y bajo al vestuario y que me graben los medios del club y voy a anunciar la renovación del entrenador hasta 2027. Es que es increíble. O sea, yo de verdad no sé cómo se lo puede tomar el aficionado del Sevilla. Y esto no es una crítica a García Pimienta. O sea, no es que García Pimienta considero que no se merezca que le renueven. Es que lo que considero es que no se puede gobernar un club a golpe de este tipo de emociones y de impulsos. Jornada 4 ofreces la renovación.
No, además puedes decir que no se merece que se le renueve. Ni que le echen.
Claro.
O sea, la jornada 7 todavía no se ha ganado
claro,
nadie, nada.
O sea, quiero decir, se merece que le dejen trabajar con toda la tranquilidad del mundo y que le apoyen en lo que está haciendo. Pero este vídeo de anunciar la renovación por ganarle al Valladolid 2-1 en el minuto 85
es surrealista.
Es surrealista. Mira,
Mira, yo cuento, porque luego si te parece, y hablamos de lo que comentamos en el día de ayer, que me gustaría separarlo, lo estaba hablando con Oliva, me gustaría separarlo en el análisis, pero explico, porque yo creo que hay que explicarle un poco a la gente. Vamos después del partido agónico, no lo vamos a repetir, ¿no? ha sido una victoria agónica del Sevilla ante posiblemente el peor equipo de la categoría, como es el Valladolid. Vamos a la sala de prensa y sale Pezolano, su discurso. Y veo en el Twitter un vídeo de José María del Nido Carrasco diciendo acabamos de renovar a García Pimienta. Claro, yo ya no me creo nada y pensaba que era la inteligencia artificial. Digo, ya le han cambiado la voz, porque como ya copian la voz, digo, ofu, qué genio. Pero digo, bueno, pues si este es el Twitter del Sevilla. Entonces empiezo ya a dar vueltas, digo, esto no puede ser. Incluso había compañeros allí, bueno, no sabíamos nada. Y es el propio entrenador el que, a través de una semi-pregunta, confirma que sí, que le habían ampliado el contrato. Y después yo insisto en preguntarle, porque me pareció una noticia absolutamente asombrosa, siendo un poco aludido el entrenador, como si no quisiera, no, mire usted, como si usted renueva hasta el año 5000. Ese no es el tema es que el Sevilla se ha convertido en un absoluto circo. O sea, esto es una actitud de un dictador sudamericano que aparece allí, da golpes de pecho y dice, yo Hugo Chávez voy a anunciar, o sea, es una cosa surrealista. Esto, o sea, es una cosa de una irresponsabilidad y sobre todo es de un hazme reír total. Ya te puedo asegurar, y Oliva está también aquí en Sevilla, como es lógico, que todos los aficionados, o sea, se ha puesto a todo el mundo en contra, porque todo el mundo entiende que esto es un acto de altanería,
que además,
de chulería.
Que eso no significa estar en contra de García Pimienta. Significa
hacer eso,
estar en contra de una forma de dirigir el club. O sea,
Claro. Es que es irracional, es absurdo, es surrealista, es que además, no es serio, además, es irresponsable.
Voy a decirlo,
porque
es que además es una respuesta a lo de ayer aquí. En la COPE, es que estoy convencido.
Pero yo no me puedo creer eso, Juanma, porque es que entonces estamos... Yo no me puedo creer... Es más, fíjate, yo llego a aceptar que en la información di una vuelta de tuerca. Que yo creo que no, porque el viernes pasado lo quería matar al entrenador. Y a mí la información que yo di ayer estaba súper confirmada. Pero puedo aquí incluso decir... Mire usted, yo me la han colado. O sea, lo puedo decir, que creo que no. Pero es que incluso dejando esa información fuera, esto no es una forma de dirigir el club. O sea, esto no es serio, este es el campeón de Europa. Esto lo puede decir el presidente del Sevilla. Como ustedes me estáis pitando, ahora yo doy un golpe de pecho y salgo, además, en una escenografía absolutamente de parvulario, infantil, ridícula.
Y si esto se ha acordado antes del partido del Getafe, ¿por qué lo dicen ahora? Porque ha habido dos partidos, ¿no? Después del partido del Getafe.
Mira, por lo menos hay que reconocerles que... hay que
el Getafe también
que
ganaron.
Que han sido originales con el anuncio. Eso sí hay que reconocérselo.
originales son dirigiendo el club,
Ha sido extravagante. Sí.
Yo pensaba también, cuando he visto las primeras informaciones, que era fake directamente. He tenido que incluso comprobar las cuentas del club para ver que era real la noticia. Creo que es un movimiento, Juanma, tan innecesario que ni tan siquiera tiene el efecto que con este tipo de noticias se suele buscar en el fútbol. O sea, el dirigente, cuando renueva un entrador o busca este tipo de efectos, busca que el aficionado la coja con agrado, que aplauda la gestión de los dirigentes, porque entiende que es buena para el club. Pero lejos de que esto sea así, yo tengo la impresión que el aficionado del Sevilla, que está escuchando ahora mismo la radio y que ha conocido la noticia de esta noche, está tan estupefacto como todos nosotros.
Todos.
Está tan sorprendido con
y
una
cabreados.
Que lejos de contentar a la grada, creo que lo que puede tener un futuro es que el cabreo, cuando no lleguen victorias, que puede pasar porque el equipo este año es malo, y eso puede pasar, el efecto sea incluso peor para García Pimienta.
Yo lo que digo es, en una cadena...
O sea, le han puesto más débil, Paco, a García Pimienta con esta decisión, tengo yo la impresión.
En una cadena de derrotas, si este mismo presidente echa, pongamos en enero, a este entrenador...
Da igual.
Espera. Yo creo que habría que reclamarle judicialmente el dinero de la liquidación.
Bueno...
personalmente a él.
Bueno, te voy a dar una noticia,
tiene,
Paco,
que tener 200 ventanas de salida. Yo estoy convencido que esto es un poco brindis al sol. Te decimos que son 3 años, pero estoy absolutamente convencido que el contrato tiene que tener salidas económicas
seguro,
en diciembre,
pero si tú amplías,
en junio,
seguro.
O sea, pero porque si no sería una
la imagen,
responsabilidad.
La imagen
no,
es la misma, ¿eh?
Contrato,
la imagen
¿no?
es la misma.
Si tú sí, amplías, sí. El que firma la ampliación también seguro que tiene mayor protección o mayor liquidación. Mm-hmm. Entonces yo digo, ese dinero, si por casualidad fueran mal las cosas en Sevilla y le tienen que echar, que es para reclamárselo judicialmente
Paco,
a los gestores.
Le van a pedir ejercicio de acción de responsabilidad.
Muy
yo
bien.
Te lo adelanto.
Es que me parece normal.
Sí, le van a pedir ejercicio de acción, sí. Van a pedir ejercicio de acción de responsabilidad en la próxima junta. Es una es sí. una irresponsabilidad tanto deportiva porque no tiene ningún sentido. Yo se lo he preguntado a Vimiento, mire usted, si usted cree que es el entrenador ideal, que yo no lo dudo. ¿Por qué no lo firma 3 años? Es que usted lo firma claro. un año porque dice que el presidente de Sevilla no puede hipotecar y que va a firmar año a año a los entrenadores. Es que tú a Mendilibar no le da ni un año, le da unos meses. Es que tú a Mendilibar lo traes unos meses y lo echas al séptimo partido. Es que tú a Lopetegui lo echaste. Es que tú a Quique Sánchez Flores le da unos meses. Es que esto es
Víctor... Pero no te vuelvas loco, y a este cuando tenga que echarlo lo va a echar.
Hombre, claro que lo va a echar.
Hasta el 27, al 28, al claro, 29, al 2050 claro,
claro
lo va a echar.
Claro que lo va a echar. Yo lamento sí, que Pimienta piense que de verdad esto es una apuesta
no,
por
no,
él.
No,
no,
no.
Pero es ninguna apuesta por él.
Yo estoy convencido que García Pimienta, Juanma, debe estar pensando, uy, qué zarandeo que ha pasado en mes y pico que llevo aquí, ¿no? Claro. O sea, ¿qué ha pasado? Que no tengo recorrido.
No, pues yo a García Pimienta en el vestuario y en la rueda de prensa le he visto contento.
Claro,
o sea,
claro,
le he visto contento. ¿Qué va a decir? Porque claro. Te voy a decir una cosa.
Sí,
a lo claro. mejor García Pimienta también tenía que haber tenido un ejercicio de responsabilidad
claro,
y decir, oye,
claro,
mira, vamos a estar tranquilos, también, claro, tranquilos y hablamos en enero. O sea, que está muy bien que defendamos claro. a García Pimienta, pero García Pimienta a lo mejor tenía que haber dicho, mira, en enero hablamos viendo cómo sois.
Sí,
¿sabes?
Porque, o sea, porque además el foco, cuando empiecen a llegar derrotas, irá no directo al palco seguro, pero su yo creo que su figura queda también, que puede quedar debilitada sí. si no ganas partidos. Peor incluso, o sea, el efecto puede ser incluso peor, porque este arrebato de los dirigentes del Sevilla no tiene sentido, ni está basado en argumentos.
Es que entonces, la jornada 7, claro, tú que no puedes mejorar sentido. El contrato si te sale un Lamine y dices, joder, que tiene una mierda de
claro, cosa, claro.
nos lo van a robar, claro. Isaac Romero, tal, y, uf,
ese tipo
vamos,
de noticias.
Vamos a mejorar claro, el contrato. Pero a un entrenador en la 7, salvo
Paco, no,
que
no,
llevara 5
no,
años en la casa
te voy a decir,
y estuvieras hablando no, de la 3
meses, salvo que te salga Flick y lo hubieras firmado un año y dices tú, oye, mira, tío, que es que este hombre hemos encontrado aquí.
No, que García Pimienta fuera líder del campeonato.
Claro. Que hubiera ganado oye, todo. Oh, pues dices tú, mira, pues oye, que genial. Arranque, ¿no? que
bueno,
guay.
Pues ni eso, porque estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, Juanma. Porque es verdad, ¿no? Es verdad que aquí todo el mundo, porque se ha sentido un poco ofendido. Bueno, yo no me lo he tomado mal, ¿no? Cuando he dicho Pimienta, bueno, ¿por qué me pregunta? ¿No quieres que renueve? Mire usted, renueve hasta el año 4000, pero le pregunto porque esto es inaudito.
Claro.
Porque yo no he visto jamás esta escenificación. Es de dictador, de dictador bueno, sudamericano,
es
porque salga de una
por
televisión.
Por cierto,
una
cosa hay que decir que es antiguo. Es decir, suena al documental este que hizo Movistar de los presidentes aquellos, ¿cómo se llama? La Liga de los Hombres Extraordinarios. Pues es así. O sea, me imagino eso. A Lopera o a Cuervas renovando así al entrenador.
Es escenificar delante de los jugadores la fuerza del entrenador, Juanma. Yo
sí,
creo.
Pero Juanma,
criticando el timing.
En un momento final de temporada.
Vale, criticando el timing, también os digo una cosa. La situación del Sevilla no es fácil y no puedes ponerte a echar entrenadores. O sea,
ni es renovarle.
Ni renovarle con un club está con un club que está judicializado, un club que tiene una junta extraordinaria en octubre, otra en diciembre con una ruina, con una ruina.
Con este movimiento ni gana el Sevilla, gana García Pimienta,
es que no gana nadie,
ni
¿no?
gana la directiva.
Pero si es una torpeza...
El efecto Manolo es peor.
Contrario.
Claro. O sea, el aficionado del Sevilla ahora mismo está diciendo, pero ¿qué están haciendo mis dirigentes? Que voy a ver si Pimienta vale o no. Déjame que vea si Pimienta vale o no.
Pero en un club que vive...
En un club que vive una inestabilidad social,
le has dado más
una inestabilidad económica... Claro. Han intentado mandar un mensaje de estabilidad deportiva y que esto no va a ser una temporada de tres entrenadores.
Pero estate tranquilo.
El timing es criticable, yo lo digo también.
Sí, es muy criticable.
Muy criticable, eso es.
Pero si
yo creo que os estáis también un poco cebando
con los dos años en agosto.
Y con el entrenador también.
A ver, silencio, todos a la vez no.
Le firmas 2 años cuando lo te contratas, pero no...
Cuando lo contrata, como le pregunto yo hoy.
Bueno, pero si tiene, Paco, pero si el contrato que tenía vigente hasta hace unas horas era de un año más otro... O sea, si es que de contrato andaba sobrado.
Pero vamos a ver, si la pregunta es muy sencilla.
De contrato andaba
la pregunta
sobrado.
Es muy sencilla. Señor presidente del Sevilla, ¿habría renovado usted al entrenador si el partido acaba 1-1? ¿Habría anunciado la renovación del entrenador hoy? No, lo hace porque tiene el subidón de que en el minuto 85 el Sevilla metió el segundo gol. Y dice, pues ahora trae, baja la cámara del club, el iPhone, que me graben aquí un vídeo para las redes sociales eso, y vamos a anunciar. Es claro, eso.
Ha querido dar un golpe de efecto.
Pero Juanma, lo que tú estás contando es una barbaridad. Es decir, entiéndeme lo que quiero decir. O sea, si está dirigiendo el club de esta forma, es peor que la época de José María González de Caldas. Porque os voy a decir una cosa. Esto solo lo podía hacer una persona, que se llama José María del Nido Benavente. ¿Por qué? Pues tenía masa, tenía cuerpo, tenía entidad, tenía fuerza. El actual Sevilla ni tiene fuerza para estas exhibiciones, ni Pimienta tiene expediente y currículum para exponerse de esta forma. Ni José María del Nido Junior tiene fuerza, sabiduría, expediente, disciplina y genialidad para exponerse de esta forma. O sea, esto lo hacen los chulos. O sea, los chulos, pero que dicen, es que arraso porque tengo poderío. Y no lo tiene, no lo tiene ni el club ni los que mandan
pero
ni el entrenador.
Pero esto se hacía cuando llegaba una final, claro. Cuando había dudas de que si sí. Era un tramo final de la liga, un mes importante que el equipo estaba. Pero ahora, me está diciendo un amigo de Las Palmas, dice, esto ya le pasó a García Pimienta en octubre del 23, Miguel Ángel Ramírez le renovó hasta el 25. Evidentemente no ha cubierto de
sí, tío, sí,
no lo ha cumplido. No lo ha cumplido.
Claro, bueno, sí. Pues digo, es que estos son, Juanma, estos son brindis al sol. Si es que esto que me arde como
sí.
La pasta.
No, no, sí da igual. Porque sabes no, lo que, no, lo que queda igual. Deteriorado es la imagen del Sevilla. Sí,
no, claro. pero Manolo, pero digo, pero, no, 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 pero no, mira, pero no puede ser. Mira,
el Sevilla, vas, mira, claro, es fácil. El Sevilla ser, esta noche es más débil que hace un par de horas.
Claro, pero lo que os quiero decir
en vez de estar hablando de un
pero el Sevilla como entidad, pero el Sevilla como entidad, pero a Del Nido Junior le da igual. Es como cuando Bartomeu firmaba tíos por 150 millones y pagaba barbaridades por Coutinho de Dembélé, que nadie sabía lo que era y dilapidaba el dinero que había ganado por Neymar. ¿Qué mal le daba a él? Y si Piqué le pedía más dinero, se lo subía. Si el dinero no era suyo, ¿qué mal le daba a él?
Y no, y
¿qué mal le daba el Nido firmar otro año más a García Pimienta? ¿Qué
él
mal
ha decidido tirar para adelante. Él
claro,
ha decidido,
¿qué mal le da?
Él ha decidido Junior fuera de Nervión, pues ahora Junior va a dar un paso adelante. Y mañana a lo mejor, ojo, mañana a lo mejor renueva también al director deportivo, ¿no? A lo mejor renueva el director deportivo y se renueva él en el cargo de por vida. De verdad, yo no sé si lo ha asesorado alguien, pero el que lo haya asesorado es... Porque a día de hoy la gente ha salido del campo, que a mí me ha parecido excesivo, ¿no? Una alegría, digo, uff, cómo se ha bajado el listón. Pero bueno,
alivio.
A lo mejor la gente lo ha visto tan, tan, tan complicado que dice, bueno, vamos a estar con el equipo. Bueno, pues... mi teléfono, el de Oliva, el de Escalera, Almanza, Ocaña, echaba humo porque ha cabreado a los que se han ido contentos, los ha cabreado porque el aficionado ha entendido claro. Que es un acto de altanería, de decir, bueno, pues yo ahora vais a hacer lo que yo diga. Y yo creo que eso no es una forma de dirigir el club.
Y habrá sevillistas que dirán, es que el padre es peor, el padre era un borde, el padre era un tal... ¿verdad? Pero ahora mismo lo que saben ya seguro es que el hijo no tiene empaque para llevar sí.
Este pero el padre tenía pero el padre está año en luz, el padre nos puede gustar más o menos y bueno, con el padre me sigue regañando a mí, fíjate, desde hace 30 años. El padre es imposible, porque es José María del Nido Benavente, eso es imposible,
sí,
pero
sí.
El padre tenía empaque para eso y para más, pero él no tiene empaque para esta escenografía, además una escenografía cutre, el campeón de Europa no puede estar esta imagen. Esta es una imagen de un politicucho sudamericano en una televisión y diciendo yo aquí soy un monstruo y os voy a dar la cartilla de racionamiento. Es una cosa cutrísima. O sea, están tirando la imagen del Sevilla Fútbol Club. Es absolutamente inaceptable que el presidente del Sevilla... El otro día el presidente del Sevilla entró en el campo con el director deportivo echado encima, abrazándolo como... Pero mire usted, quítese usted de en medio, que soy el presidente del Sevilla Fútbol Club. Es algo surrealista, están tirando la imagen. Yo no sé quién asesora a José María del Nido Junior, pero todo esto se le puede volver en contra. Pero vamos, a la vuelta de la esquina.
Oliva, Víctor, muchísimas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Y un abrazo. Estáis renovados, ¿eh? Quiero
anunciar. ¿2030 o 40?
Demasiado pronto.
Según Suancar, 40.
40, me quedo con el contrato de Swankar.
Pero no me gusta que la masa haya quedado callado. Esto no, me ha
no yo, no, lo que me parece que habéis entrado demasiado pronto. Me gusta más cuando entra Oliva y media, más o menos.
Sí, sí, bueno, ¿no? Pues cuidado que cualquier día empezamos a presentar el partidazo.
Pues todavía tiene que, sí, todavía tiene que entrar cuando queráis, ¿eh? Si aquí el sitio...
No, no, de momento, no, de momento te has ganado la renovación hasta final de temporada.
No, no, que si esto es muy fácil. Si todo
lo hacemos rotatorio.
Esto lo
hacemos rotatorio.
Muy fácil, como la tabla del uno. Entras aquí y no hay ningún
claro,
problema.
Claro, claro,
ningún
claro,
problema.
No, de momento hasta final de temporada, Juanma. Va bien todo, va
venga,
muy bien y somos líderes.
Venga,
adiós,
un abrazo,
adiós.
Hasta luego. Mire, lo que han conseguido es que no hemos hablado que el Sevilla ha ganado un partido, 2-1. Encima han eclipsado la victoria del Sevilla. Valencia, Hugo Ballester, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Allí empate a cero con Osasuna.
Sí, la verdad es que lo venimos vaticinando desde el comienzo de la temporada. Son 7 jornadas ya, el Valencia adolece de mucha calidad en toda su plantilla, sobre todo en los metros finales, en las áreas donde se domina el fútbol. Mamard Dasvili es uno de los mejores porteros de Europa, pero en el otro costado no hay pegada. No tiene profundidad de banquillo, es una plantilla de mínimos y le cuesta mucho al equipo generar automatismos ofensivos. Hoy ha empatado a cero en casa con Osasuna, viendo el vaso medio lleno. Venías de sumar 1 de 15, has sumado 4 de 6 en los últimos 2 partidos, venías de encajar 10 goles en los últimos 5, has encajado ninguno en los últimos 2 partidos en casa contra Girona y Osasuna. ¿Te sirve para salir por fin de los puestos de descenso, aunque sea empatado con el Real Valladolid? Y ahora tienes 2 salidas fuera de casa, Anoeta contra la Real Sociedad y Butarque contra el Leganés, que van a medir un poquito el termómetro de si esta revelación del vestuario y del cuerpo técnico sirve para sumar más puntos o para seguir en la parte baja. Pero la realidad es que Osasuna ha ido a Mestalla hoy a empatar, no había puntuado todavía fuera de casa y lo ha conseguido, y al Valencia no le da. No le da porque no tiene calidad y hay jugadores que incluso no tienen nivel ni para la categoría.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. 1 y 4, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Mira, dice uno que el Sevilla es el equipo más divertido de España. Me caigo de sueño, pero estoy aguantando hoy por escuchar a Víctor Fernández. Lo del Sevilla parece una apuesta. Yo veo a Del Nido diciendo, si pierdes te echamos. Y García Pimienta subiendo a la apuesta y diciendo, y si gano me renováis. Otro comenta que la renovación del Sevilla García Pimienta es sencillamente increíble. ¿Qué ha hecho? Solo 7 partidos jugados y 2 ganados. Jugamos fatal. Dentro de poco lo cesarán y le pagarán una millonada. Eso es hipotecar al club. Preguntad, por favor, a Víctor Fernández si no le huele todo esto muy raro, porque a mí me suena a que aquí han montado una película y que Junior le está haciendo la cama a su propio padre para que entre a saco con los americanos. Y seremos otro Valencia en breve. Ojalá me equivoque. Y nos aclara un oyente, y eran varios, el tema de Amancio Ortega y demás. Mira, dice, os aclaro lo de Amancio Ortega porque soy vecino suyo. Inditex
caramba,
está en Arteixo, pero Amancio vive en el centro de Coruña, en la Marina. Bueno, Oleiros
la
tiene una
vieja
renta per cápita altísima porque viven muchos de los directivos de Inditex y, entre otros, Marta Ortega, la hija de Amancio.
Pues entonces
no, es verdad que en su día Amancio Ortega vivió en Oleiros, pero desde hace años
claro,
está en la ciudad vieja,
en
la Marina.
En la Coruña. Pues tendrá un pisito allí, imagínate. Una
sí, sí, da, ¿sabéis dónde están las cristaleras? Esa está.
Lo ha cogido interior, creo que lo ha cogido interior él, ¿eh? Él lo no, ha cogido no, para adentro porque era más barato. Es sí, que los de Vistamar se le
pero
iban.
Mamá, es porque se paga menos comunidad.
Claro, claro. Es que estuvo mirando 2 portales y en uno había portero y en otro no. Y como total, dice, yo ni tengo perro ni nada, ¿para qué quiero un portero si va jodido la basura sin problema? Amancio es un crack, la verdad es que es un crack. 1 y 5, ahora menos en Canarias. Mensaje de Gema Santos.
Vamos ahora a dar la bienvenida en el partidazo, Juanma, a otro líder, en este caso líder europeo en vehículos de ocasión, a Spoticar. Mira qué cantidad de ventajas vas a tener en Spoticar. Allí vas a encontrar segurísimo tu coche eléctrico de ocasión, porque tienes más de 200 concesionarios bien cerquita de ti. Además vas a conseguir tu coche eléctrico de ocasión a un precio increíble. Te van a dar en Spoticar hasta 3 años de garantía, y por si todo esto fuera poco, además del precio, además de tenerles cerca, además de los 3 años de garantía, el cargador de regalo por ser nuestro oyente. Así que entra en spoticar.es y encuentra tu coche eléctrico de ocasión. spoticar.es.
Y ahora Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy martes con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento. Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Arrancamos aquí un día más la tarde de COPE. Van a tener jornada partida. ¿Y qué dicen a todo esto los padres? Bueno, pues por aquí.
Soplas, por favor.
Vamos a ver el resultado.
0-18.
Ya, o sea, ahora mismo
positivo. Claro, con la nueva legislación.
Voy a probarlo porque nunca he probado las AI.
Oye, está muy bueno.
Está muy bueno.
Roban el bolso durante una conferencia sobre el aumento de la delincuencia.
Menos mal que tenemos a Ismael.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos para reforzar la seguridad en el trabajo y EPIs como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad y además personalización del vestuario laboral, porque cada uno de vosotros se merece ser reconocido. Obramat, donde compran los profesionales.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Claro, los neandertales tenían que pasar días sin comer a lo mejor porque no encontraban comida.
El organismo humano no está preparado para que el tubo digestivo trabaje por la noche en exceso.
Interesante.
Yo opto por irme porque a mí me hubiesen torturado.
¿Cómo se organiza una huida en esas circunstancias?
Bueno, abrazar a mi madre y...
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El 99% de chavales a los que hacen bullying se cambian ellos de colegio. ¿Tú hay algún episodio en concreto que recuerdes?
Me dieron una paliza que no veas, todo el mundo con un miedo tremendo, nadie se acercó, fue dentro del propio centro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo. ¿Está preparada Elena Condis en Barcelona?
¿Qué tal? Muy buenas.
Ya llevas unos minutos conectada, ¿verdad, Elena?
Bueno, llevo el rato que tengo que llevar, claro.
Efectivamente, ahí escuchando el partidazo. Que has dado la noticia hoy de que el Barça va a fichar inmediatamente un portero.
Sí, lo hemos contado a las 3 del mediodía cuando la reunión de la comisión deportiva todavía estaba en marcha y el Barça tiene decidido fichar ya a un portero. No quieren esperar al mercado de invierno, a pesar de que ahora solo puede venir un portero libre, que esté en el paro retirado. Y de entrada, la idea es que venga como segundo de Iñaki Peña. Me consta, y eso es noticia, que Hansi Flick en privado le ha trasladado a Iñaki Peña la confianza que tiene en él para ser el primero mientras se esté recuperando Ter Stegen, aunque evidentemente todo está sujeto a su rendimiento, pero ha querido hablar con él, ha querido reforzarlo. También una buena gestión de Flick al hablar primero con el afectado, con el portero en cuestión, y que no se entere por los medios de que quieren traer a otro para reforzar esa posición. Mañana Iñaki Peña tendrá el primer examen contra el Getafe. En el club y Flick creen que los porteros que vienen por detrás son muy buenos, pero ya os lo decía ayer, generaban dudas porque no tienen experiencia en primera y querían cubrirse las espaldas por si hay algún contratiempo con Iñaki Peña. Flick ha pedido consejo en todo momento a José Ramón de la Fuente, que es el preparador de porteros y es la persona de máxima confianza, a su vez, de Ter Stegen. Y hoy, cuando le preguntábamos por si había que fichar en portería, esto decía en sala de prensa.
Iñaki lo está haciendo muy bien. Es un gran profesional que está entrenando muy duro y confiamos mucho en él. Vamos a debatir lo que hacemos porque tenemos que ver. Hay jugadores muy jóvenes, pero no sentimos ninguna presión. Estamos muy cómodos con Iñaki.
Han sondeado a varios porteros, Juanma. El que está en la pole position es Chesney. Las negociaciones están abiertas. Se retiró en verano tras la Eurocopa con Polonia, es compañero de Lewandowski. También Lewandowski se ha puesto en contacto con él. La temporada pasada era titularísimo con la Juve. Ahora está viviendo en Marbella con su familia, tiene 34 años, solo dos más que Ter Stegen. A Flick le gusta y se podría replantear su decisión por el Barça solo tres meses después de retirarse. También nos consta que anoche llamaron al abogado de Keylor Navas, que está sin equipo, está entrenándose en Costa Rica con el Deportivo Saprissa y también vendría de buena gana. Y al Barça le han trasladado que físicamente está bien. Y Edgar Badía también lo han sondeado, pero en este caso es un poco más complicado.
Vale. Luego con Maldini vamos a repasar todos los porteros del mundo que están en el paro. Bueno, todos, no todos.
Que hay 300, que no te se me ocurrió mirar
a mí. Hay cientos que están en el paro, pero estos tres los han sondeado Chesney, vale. Keylor Navas y Edgar Badía.
Vale.
A mí me sorprende que se fijen en gente retirada. Para empezar, a mí Chesney nunca me ha gustado demasiado, pero un jugador que ya se ha retirado, que mentalmente ha hecho clic y que está viviendo en Marbella... ¿Volver a recuperarle para el primer fútbol?
¿Qué pasa por vivir en Marbella?
No, hombre, que vivirá bien.
Que está en el paraíso.
Lo dices como un añadido a que has desconectado de la vida laboral. Pues que en Marbella bien, hay unos clubes deportivos que flipas.
Pero, instalaciones deportivas. Sí, pero a Polonia no ha ido a vivir.
Pero es portero, o sea, quiero decir, no...
Claro, no le van a mandar...
No, pero por eso me refiero, no tanto físicamente...
Sí, no sé, banista, ¿no? Paco, lo que
no tanto físicamente como emocionalmente.
Si se echa un poco de barriga, puede seguir parando igual.
Efectivamente.
Y como de aquí a diciembre no te vas a jugar los títulos... Yo, si hay mucha diferencia con un portero de otro club, por ejemplo, Álvaro Valle, si tú consideras que está mucho más preparado, yo esperaría diciembre y ficharía al que quiero, no al que ahora puedes permitirte porque tiene que estar sin equipo.
Yo ahora le tengo tanta fe a Flick que creo que Iñaki Peña va a ser un portero.
Me gustaría saber cómo resolvería esta situación del Nido Junior.
Renovando a Peña.
O echándole.
Echándole, sabía. Que Flick hablando de Lamine Yamal, la sensación.
Tenemos otros datos sobre los jugadores y por el momento no vemos necesario que Lamine descanse. Todo está bien, lo está haciendo muy bien y él se siente bien, así que no hay problema. Lo que está haciendo Lamine esta temporada es realmente increíble, así que tenemos que mostrárselo a nuestros aficionados.
Vamos, que... El niño va a jugar de momento.
Bueno, felicidad para los culés que vean mañana a Montjuïc, que hace 25 días que el equipo no juega allí, pues tendrán la oportunidad de verlo en directo.
Sí, sí.
Qué mal lo ha pasado con el ataque de tos, ¿eh? Se ha ido dos veces.
Bueno, ha sido. Mira, yo he sufrido, sonido por su integridad.
Pobrecillo. Sonido del porque... ataque. El ataque de tos, mira, sonido.
We're doing well, we're step by step. Giving. Oh, sorry.
Espera un moment, seguirem més tard. Enzo.
Ha salido fuera de la sala de prensa en ese primer ataque de tos. Ha vuelto, un compañero de TV3 le ha dado un caramelo, un Strepsils de limón. Ha querido continuar, se ha vuelto a sentar en el atril y después, dos o tres preguntas más tarde, ha tenido que volver a levantarse porque no podía seguir. Tenía una crisis de tos, un ataque de esos que se ahogaba Hansi Flick. Nos ha contado que pilló un resfriado en Mónaco. Pero me ha gustado mucho porque cuando ha vuelto por segunda vez a sentarse en el atril, nos ha dicho, No excusas, que es como ya una frase famosa que es muy propia de Hansi Flick, que no pone excusas ni con los no fichajes.
Estaba tirándole un dardo a Xavi, seguro, en ese momento.
No, que no quería, que le decía el jefe de prensa, ¿puedes continuar la rueda de prensa? Y dicho, no, sí.
¿Es fumador?
Sin excusas voy a aguantar, y ha aguantado estoicamente hasta el final, pero sufriendo.
Igual lo que tiene que buscar es un entrenador, y no un portero.
¿Es fumador?
Que yo sepa, no, pero bueno. Es que, si estás muy resfriado, te puede dar un ataque de tosferina, sí. ¿No?
Yo creo que el error que comete es que bebe agua, ¿eh?
Hombre.
Si te da un ataque de tos, es mejor no beber agua.
Lo mejor es un turrón duro.
Sí.
No, lo mejor es estar de quieto, que se te pase.
Un polvorón.
Que se te pase, como bebas agua.
Un polvorón
pero,
o...
Un bocadillo, polvorones, sí.
Mira Siro cómo se ríe. Está ahí jugando, Siro, que estás jugando con Twitch algo y estás ahí riéndote.
Pero el tío súper educado ha vuelto, ¿eh?
A lo mejor en el ataque de tos es un
acaba de contar Elena.
Si hubiera sido otro, se hubiera ido seguramente. Y no hubiera vuelto.
El portavoz aquel del COVID no se ha
metido ahí donde el técnico de sonido.
Fernando Simón.
Sí,
Fernando Simón, efectivamente, le dio también ahí un ataque.
Sí, no, oye, y nosotros estamos expuestos.
Escucha, ¿qué? Y los periodistas lo han aplaudido cuando ha vuelto. Yo me he reído, pero tampoco.
Oye, bueno, para reírse, Elena.
Tampoco. No, me he reído porque he visto que se estaba recuperando Fouto, pero tampoco era para aplaudirlo. Ha tenido un hombre un ataque de tos. Sí,
no, pues en mi familia, cuando alguien tiene un ataque de tos, le solemos aplaudir cuando se recupera.
La espalda.
Elena, muchísimas gracias. Mañana nos cuentas, ha sido un
me
placer.
Apunta. Por cierto, me apunta David Bernabéu, que nos está escuchando también a estas horas, a la hora de Oliva.
Me tiene contento a mí David Bernabéu. Buscando clics con lo que dice aquí Freixa y picándole y tal, no sé qué. El Sport y el mundo deportivo. Les estamos dando de comer.
¿Sabe a quién tiene que escuchar?
Dime.
Juanma, me ha hecho lo mismo a mí. Me quería tender una trampita David Bernabéu después de la rueda de prensa de Flick. Me dice, ven, ¿quién es mejor, Lamine Yamal o Mbappé? Y digo, no, los dos me parecen grandes jugadores. No me vas a pillar por aquí porque quería los clics también. Claro. Es que tiene una fijación con la cadena COPE que no es normal.
Sí, es verdad. Sí,
porque
sí.
La pero oye, bueno, coño, porque es muy bueno, joder. Bueno,
que ahora me apunta una cosa, que es que la Liga, que va a confirmar Fouto, solo da un margen de 30 días al Barça para utilizar la norma del 80% del sueldo de Ter Stegen.
30 días, un mes, eso es.
Sí.
Muy bien.
Le dará tiempo, vale, supongo, ¿no?
Queda contado. Gracias. Un beso.
En 30 días.
Venga, chao, un
mañana
beso.
Contamos. Oye, me ha sorprendido mucho esta declaración hoy de Imanol Alguacil, el entrenador de la Real.
Es lo que menos necesito, ánimos. Es más, me molesta que me den ánimos. Me molesta muchísimo. Y cada vez que hay alguien que me manda, y han sido muchos mensajes de ánimo, ¡buah!, no te puedes ni imaginar cómo les contesto. De hecho, nada más salir de Valladolid, me encontré con uno de Orio y me dio ánimos. Y le dije, última vez que me das ánimos. Yo no necesito ánimos, necesito ganar partidos y hacer goles. Punto y se acabó.
Ánimo, Imanol. Mucho ánimo. Ánimo, que de esta se sale, de todo se sale. Mañana saldrá el sol. Ánimo.
Yo lo entiendo porque cuando alguien muy cercano te da ánimos, lo agradece. Pero cuando te lo da mucha gente, dice, sí que estaré jodido, que hasta este que no me conoce.
Mira, te voy a decir más. Me pasa a mí cuando me meto en un lío de estos de trending topic de Twitter o lo que sea, yo no tengo Twitter. Y entonces no me entero, pero de repente por las mañanas, cuando me empiezan a decir, estoy contigo, son gilipollas, la que has liado, no sé qué, digo, es que no sé de lo que me hablas, no me mandes mierda. O sea, no sé de lo que me estás hablando. Y esto de los ánimos es lo mismo. Cuando te animan tanto, realmente te llega a molestar.
Te hunde más.
Sí.
Más que no responden
no
mal.
No queremos ánimos. Insultadnos, pero no nos animéis.
Cuando salías...
Efectivamente.
Cuando salías segundo en el EGM, que hacía tanto que no te acuerdas...
Me mataba. Eso, a mí, tranquilo, que es el EGM... Mira, déjame, no me vengas por ahí. Me mataba.
A Lamani le cogías el teléfono, ¿eh? Eso lo tiene muy clavado ahí.
No, pero no era por eso. Marco Antonio Sande. Ahora,
cuando salió líder, no veas, me llamaba el amigo.
Sande, muy buenas.
Fama,
bueno,
¿qué tal? ¿Cómo estás?
Mañana
bueno.
Empieza la Real, la Europa League.
Sí, dale ánimos de Imanol.
Ánimo.
Sí,
ánimo,
los Sande. Necesita, pero bueno, yo no me atrevo a dárselos, porque igual te da una bofetada del revés. Bueno, sabéis que la historia de Imanol con la Real Sociedad es la historia de Máximo Décimo Meridio. Es un tío que ha triunfado siempre, que llegó de las categorías inferiores y todo ha sido una película muy bonita y ahora pues están pintando calvas. Ahora están viniendo tormentas, están viniendo olas. Y está incómodo, pero va a tener que soportar más asedio. ¿Sabes qué pasa? Lo que acabas de hacer tu referencia, Juanma, que las redes sociales están estallando y debajo de las piedras están saliendo pues muchos personajes que están en contra de Imanol, que piden que se destituya a Imanol, que ya ha acabado la era Imanol, que se ha desgastado ya el equipo con Imanol. Y él también ha dicho hoy una de las frases: hay personas que no han salido en 5 años y vamos a ver si somos capaces de volver a esconderlas, ¿no? Que se vuelvan a esconder. El equipo va con
ilusión, va con ganas, pero va a enfrentarse a un Niza que viene de ganar 8-0 al Saint Etienne, una Real Sociedad que el propio entrenador ha dicho, y Manol hoy también, hemos hecho un arranque horroroso y que viene con la ilusión también de Brais Méndez, de la recuperación de Javi López y de Odriozola, que ha sido baja de última hora Umar Sadik, me ha dicho Mauri esta mañana, me ha dicho, entre comillas, una mala noticia, ¿no? Porque está todo el mundo un poco quemado ya con la falta de gol de la Real Sociedad. Pero bueno, que es la aventura de la UEFA Europa League y a ver si le sale con otro renglón un poco más lúcido que el de la Liga, que desde luego está torcido del todo.
Mañana lo contamos en Tiempo de Juego. Un abrazo, Marco.
Un abrazo.
Me parece increíble. Tú puedes dudar de Imanol, sí, como sí, se puede dudar de el mejor entrenador del mundo, pero Rajar, por sí, lo que ha hecho en la Real estos años. No,
increíble.
¿No? Y viendo que se le ha ido Merino y la bueno los problemas que ha tenido Oyarzabal, que no estaba como el año pasado.
Brais, que se lo ha roto,
¿no? Brais, o sea, es que... Es
Lenormand, que siempre sí.
Bueno, es verdad, le quitan a Lenormand también.
Compañeros, estáis robándole tiempo al espacio en el que Maldini y yo hablamos de fútbol cara a cara.
Eso que ganan los oyentes.
Y, panenquismo.
Y panenquismo puro y duro. Sí, y, sí. Y ahora mismo ya no pintáis mucho.
Despídenos
aquí, ¿vale?
Ya.
Así que, si no os importa, ahora empieza no, lo bueno del
dejar
programa.
Paso.
Dejad
paso. Retiramos a nuestros cuarteles.
A ver si nos van a insultar llamándonos panenquitas.
Venga, un abrazo.
Mira la cara de Roberto.
Mira Roberto Palomar. Adiós, Roberto. Hasta luego. No nos eches mucho de menos. Vamos con Maldini enseguida.
Y ahora es momento para nuestro mensaje de Winamax. Como siempre a estas horas en el partidazo, abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los partidos de Liga de mañana. Me fijo primero en ese partido entre el Barça y el Getafe. Ahí puedes apostar, por ejemplo, a resultado exacto y mira, el 2-0 tiene una cuota de 5.91. Y en el otro encuentro, en ese Girona-Rayo, puedes apostar a victoria del Girona. Ahí te espera una cuota de 1.80. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
¿Qué tal, crack? Papa
loves Mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Hola, Maldini, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Oye, voy a empezar por el final, por que quieres hablar del tercer portero del Barça. Ahora que sí, está todo el mundo hablando de Iñaki Peña y del posible fichaje de otro portero, tú quieres hablar de Ander Astrálaga.
Sí, ¿sabes por qué? Porque yo comenté los partidos del Barça en pretemporada en Movistar. ¿Sí? Y el día del Manchester City me sorprendió, salió el tramo final y paró varios penaltis y estuvo muy bien, le veo, es un portero de mucha estatura y yo creo que es un, en teoría un segundo portero del Barça ahora, que yo lo que le he visto me ha gustado bastante, ha sido internacional en la sub-19, la sub-16 y me parece un portero bastante, bastante interesante. Yo entiendo que el Barça busque otro portero, yo lo entiendo, pero este chico no hay que hacerle de menos tampoco. Ya, ese día estuvo muy bien, muy bien.
Tiene 20 años, ¿no?
20 años, sí, 20 años. Aún no ha debutado en partido oficial con el Barça, pero ya digo, ese partido contra el City, me acuerdo que salió el tramo final y los penaltis estuvo muy bien y bueno, es un portero que yo creo que alguna oportunidad le podrían dar en algún momento.
1,90 mide, ¿eh?
1,90, o sea, sí, 1,90.
Bueno, te digo una cosa, para un portero es normal. O sea,
sí, es lo lógico.
Es una,
¿no?
Es una
sí,
estatura normal.
El caso Ablanedo, ya te acordás de Ablanedo, sí, que era bastante pequeñito. Bueno, pequeñito, no es que midiera 1,50, pero vamos, para
Abel,
ser portero era pequeño,
Abel,
pero era muy bueno.
Abel era pequeño.
Abel era pequeño.
Bullo sí, era pequeño.
Sí, 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 sí.
O sea, los porteros antiguamente no eran los tallos que son ahora. Eran...
No, había algunos. Iríbar es alto, ¿eh?
Iríbar sí, Iríbar sí.
Pero no todo.
Casillas era un portero bajo.
No.
Es decir, no, para
bueno,
esa época
bajo
no,
para lo
pero ahora sí sería
ahora
bajo.
Sí, pero Casillas engaña un poco, ¿eh? Casillas sí, en persona es bastante
no,
alto.
No era un portero súper alto.
Sí. Zubi sí era alto.
Sí, Zubi sí.
Y más para su época.
Y más para su época. Zubi era alto.
Ahora,
pero los 80 Zubizarreta era alto.
Ahora, por ejemplo, los Oblak, Courtois son porteros gigantescos.
No, gigantescos. Especialmente Courtois, ¿eh? Courtois es enorme.
Courtois, vamos.
Bueno, entonces vamos a hacer un repaso de los porteros que ves tú en el paro que pueden ser susceptibles de fichar por el Barça. Ha dicho Elena que el candidato número uno es Szczęsny, que está en Marbella viviendo y que se retiró este verano.
Bueno, yo entiendo al Barça. Me parece, de todos los que vamos a hablar, me parece seguramente el mejor, en el sentido de que se acaba de retirar. Es un portero que hace poquito estaba, bueno, la Eurocopa la jugó hace nada, estaba jugando la Eurocopa. Y además en equipos grandes, el Arsenal, la Roma, la Juventus. A mí, sin parecerme un portero espectacular, Szczęsny, yo creo que ha demostrado en los últimos años estar a bastante buen nivel. Y lógicamente yo creo que un jugador que ha jugado 4 Eurocopas, 2 Mundiales y justo recién retirado. Es decir, que yo creo que seguramente será la mejor opción y estoy convencido que va a ir a por él. Porque lo de Keylor Navas, bueno, ya, sí es verdad que lleva más tiempo sin jugar. Es verdad que estaba en el PSG, pero prácticamente ya no jugaba. Tengo una sensación de que está todavía más retirado que Szczęsny, ¿no? Es muy buen portero, por supuesto, pero yo le veo ya bastante más fuera que el propio Szczęsny, a Keylor Navas.
Vale. Claudio Bravo también.
41. Bueno, Bravo, él se ha ofrecido, ¿no? Pero es que son 41 años, jugó varias temporadas en el Barça, es verdad. Es un portero que con los pies va bastante bien, pero yo creo que difícilmente puede ser un portero ya fiable. Yo de Claudio Bravo, sinceramente, no lo veo.
Masip, luego hay porteros. Masip.
Masip sí me parece un buen portero, de la cantera además, 35 años. Y bueno, terminó con el Real Valladolid. A ver, yo creo que es peor portero que Szczęsny, sinceramente, peor portero que Szczęsny, claramente. Pero no sé si mejora Iñaki Peña. Tampoco se trata de que mejoren Iñaki Peña, se trata de que sean segundos de Iñaki Peña. En el caso de Szczęsny, podría competirle el puesto a Iñaki Peña. Yo creo que sí podría hacerlo. Pero bueno, a mí Masip nunca me ha parecido un portero de demasiadas garantías, ni cuando estaba en el Valladolid, la verdad.
Este, por ejemplo, no sé quién es, Paulenka.
Bueno, estuvo en el Bremen, fue internacional con la República Checa, 32 años, también se ha retirado bastante joven. El que sí me parece muy interesante es Baklić, que le vimos en el Sevilla hace tiempo. El año pasado estuvo en Albacete, en segunda división, y es un portero que también recién retirado sí podría tener nivel de ser segundo portero del Barça. No, te digo que todos me parecen por debajo del nivel de Szczęsny, pero sí. Y luego
tiene
Karius,
35 años, Baklić.
35 años, Baklić, sí.
Karius lo llamó ayer David Sánchez el mayor cantamañanas de la historia del fútbol.
Bueno, porque tiene, sí, hombre, aquellos recuerdos de aquella final con el Liverpool contra el Madrid de Champions, ¿no? Que cometió aquellos errores tremendos. Luego, verdad que se fue al Newcastle, casi no jugó.
Pero Karius está en casa con Dileta Leota.
Sí, yo creo que lo de Karius ya, aparte de 31 años, es bastante joven para estar ya retirado, pero te pone a jugar en el Liverpool y jugar una final de Champions. A ver, lo de Sergio Rico, todos sabemos lo que le ha pasado. Afortunadamente está para jugar. Lleva tiempo sin jugar, pero está para jugar, está libre. Terminó con el Paris Saint-Germain. Son 31 años y sería una posibilidad también razonable, lógicamente, después de comprobar que está apto para poder jugar, después de lo que le pasó, ¿no? Afortunadamente no. Parecía que iba a ser más grave, pero grave fue, pero por lo menos sigue teniendo una vida normal, ¿no? Que pensábamos que igual no lo podía hacer.
¿Antonio Adán?
Bueno, Adán a mí me ha parecido siempre un buen portero. Yo en el Sporting, es de la cantera del Madrid, en el Sporting de Portugal estuvo bastante bien, jugó en el Betis, jugó en el Atlético de Madrid, 37 años, también recién retirado. Yo creo que Adán es otra posibilidad que me parece bastante razonable, Adán. Y lo de Badía, a mí es que Badía siempre me ha encantado. De hecho, no entiendo cómo Badía no puede tener equipo, la verdad, no lo puedo entender. Pero siempre me ha gustado mucho, un portero muy ágil. Sería para mí otra opción bastante seria para que el Barça lo intentara, ¿eh? Terminó con el Elche, en el que estuvo en primera, me acuerdo que hizo partidos fantásticos. Sí. El año pasado estuvo en el Zaragoza en segunda, cedido, pero yo sinceramente no entiendo cómo no puede tener equipo de Garbadía. A mí siempre me ha gustado mucho, muchísimo.
¿Berisha quién es?
Berisha es un portero albanés, fijo con la selección de Albania, también recién retirado, estuvo en el Empoli en el último partido y también es un portero con bastante experiencia internacional después de muchos años en la Serie A. Es otra posibilidad bastante, bastante seria. Y luego está Koubek, por ejemplo, el portero checo de 32 años del Augsburgo. Este yo creo que a mí siempre me ha gustado también, pero me parece ya... es que cuando se retiran tan jóvenes me provoca una duda evidente, ¿no?
Es que, claro, estamos recomendándole al Barça un portero suplente habitual en el Augsburgo que se ha retirado a los 32 años. O sea, claro, es que el listón va bajando, ¿no? Que vamos a llegar al equipo de mi hijo, del colegio.
Sí, no, sí, estamos rizando el rizo, sí. ¿No? O sea, que yo creo que realmente de los que hemos dicho, yo si fuera el Barça iría por... Lo que dice Guille, que le estaba escuchando, tiene sentido. Esperar un poquito con Iñaki Peña y con Astralaga, que es un buen portero, hasta el mercado de invierno y ahí ya tomar una decisión, poder fichar más o menos lo que tener el mercado disponible, ¿no? Pero si tienen prisa porque tienen mucho miedo a una lesión de Iñaki Peña o lo que sea, pues para mí Szczęsny es la mejor opción. Para mí no tengo ninguna duda que sea.
Aquí hay uno que se llama Koubek, otro Lamprou,
Sí, un portero griego, 33 años, estuvo en el Ajax, en el Feyenoord, pero vamos, también retirado también. Es que Letelier, un portero muy sucio.
Te digo una cosa, es el mundo Maldini más decadente que recuerdo. Sí, sí. O sea, es
claro,
que,
claro, es que el tema...
Habitualmente
el tema
que sí hablamos de cosas buenas y tal, estamos hablando de retirado, con todo el respeto, claro, claro. Pero claro.
Sí, sí, el tema en sí es decadente como tal.
Es muy decadente. Retirado, ¿no?
Pero, por cierto, que Higuita, lo he estado mirando antes, Higuita se retiró. No, no digo que vaya a fichar a Higuita al Barça. Digo,
como era el escorpión allí.
Digo, ese como sí curiosidad. Digo, como que Higuita en su día se retiró y luego volvió al fútbol otra vez. Es que me acuerdo de Higuita, pero no estoy diciendo que... No sé qué edad tendrá, debe tener ya 60 años, Higuita, o 50 y pico. No, no estoy diciendo para el Barça, pero que es curioso que un portero tan emblemático se retiró y luego volvió a jugar en Colombia. Sí,
vale,
sí.
Vale, vale. Letelier, un portero suplentísimo en el Paris Saint-Germain.
Sí, también, también. Esto ya es un poco rizar el rizo. Ya digo, para mí, sinceramente, Szczęsny sería una muy buena opción. Lo de Badía me parece muy buena opción también. Estoy convencido, como decía Elena, que van a ir a por Szczęsny.
Muy bien. ¿Quieres decir algo más, Maldini?
Pues íbamos a hablar del Marsella, pero yo creo que si lo hacemos otro día, el Marsella volvió a hacer un partidazo, lo digo como un equipo que tiene un presidente español, Pablo Longoria, se lo comenté el otro día a Isaac, y está jugando a un nivel muy alto con Greenwood saliéndose. Es uno de esos equipos que están sonando menos porque no está en Champions, pero la verdad que da gusto verle jugar. Y ahora juega River, por cierto, en un ratito empieza el River Colo-Colo, empiezan los cuartos de vuelta de la Copa Libertadores, empataron a uno en Chile, yo creo que River es muy favorito. Pero va a ser un partido difícil para River, seguro. Empieza en una hora, a las 2:30.
Perfecto. Julio, te dejo descansar, que veo que tienes catarrín.
Sí, sí, tengo un poquito como Flick. Yo creo que en Mónaco pillé un poquito de garganta. Uy. Y llevo 2 o 3 días renqueante. He aguantado bien todos los programas y los partidos, pero estoy ahí de esto que no puedes terminar de... Aparte que yo no me callo ni debajo del agua.
Leche calentita con un poco de miel y limón.
Sí, 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 estoy tomando algo.
Déjate de River, a la cama.
No, lo voy a ver mañana grabado, no lo voy a ver, porque sí. Falta una para empezar.
Descansa.
Y estoy con la garganta.
Horas de descanso y habla poco, ¿vale?
Sí, sí. Un abrazo.
Un abrazo, Julio.
Chao, chao, chao.
Y ahora es momento para nuestro mensaje de William Hill en el partidazo, porque los de William Hill, no sé si sabes que se han venido muy arriba. Esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate ya en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido entre el Barça y el Getafe y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Cuotas sujetas a cambios.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Ahora se quedan poniendo las calles. Mañana más tiempo de juego, mañana más partidazo. Grandes momentos de radio. Nos encanta que estén al otro lado. Gracias. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.